Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Hola, buenos días, soy Eva Soriano. ¿Qué pasa?
Eva Soriano, a ver.
¿Qué pasa?
Venga, ayer me dijiste que te ibas a ir por la noche a una entrega de premios en la que estaba Bad Bunny.
No.
Cuenta.
Daddy Yankee.
Daddy Yankee, eso.
¡Masivo!
Daddy Yankee.
Tengo dos que,
son los dos
eso, el otro.
Son los dos de Puerto Rico, pero no hay que confundirlos.
Eso, Zipi no Zape. Perdón.
Vale. Pues ayer...
Te juro que sabía quién era.
Sí, te lo he contado hace dos minutos.
Sí, y he dicho Daddy Yankee bien todas las veces.
Pero ahora has dicho Bad Bunny.
Ya, no sé, mira, me ha venido. Bueno, Daddy Yankee, ayer, ¿cómo fue?
Bueno, ayer fueron la entrega de los Moti que son de Men of the Year de la revista GQ.
Vale.
O sea, y reúne allí pues al Pai, al Chu, al Cabra, a lo mejor de cada casa.
Sí, entrega de premios.
Entrega de premios. Y entonces, ayer, después de no verlo en... el partido de la NFL del domingo, porque me lo perdí por irme a comer unas chimichangas dentro, pues de pronto conocí a Daddy Yankee.
¿Cómo fue?
Bueno, pues tengo que decir que se acosó un poco, pero como acoso yo a los famosos, que de forma muy cookie, porque me fui acercando por... ¿Conoces a Daddy Yankee? ¿Sabes cómo las siete personas que te separan de Kevin Bacon?
Sí.
Pues esto igual. Yo dije, vale, ¿cuántas personas me separan a mí de Daddy Yankee?
¿Qué estabas, en el canapé?
No, estábamos como en mesas separadas.
Mesas separadas.
Entonces yo dije, vale.
Vale.
¿A quién conozco que pueda ir tirando poco a poco a Daddy Yankee sin que dé cringe?
Vale.
Y entonces me acerqué a nuestros amigos Mau y Ricky... que estaban allí también,
claro.
El Mau y Ricky. Y claro, cuando me vieron fue como, Eva, ¿qué pasa tal? Pasó Daddy Yankee y entonces cogen y le dicen, cuidado que esta es bien dura. Se entendieron y...
Hablaron el idioma.
Daddy Yankee me miró y yo le dije, Daddy, soy muy fan tuya. Y me dijo, que Dios te bendiga. Yo dije, ojalá me bendijera Dios, porque llevo un año, Daddy.
Le dijiste tú a Daddy...
Yo estaba magnética.
Lo que tardas tú en decirle a alguien lo malo que está haciendo,
bueno,
tu año, ¿eh?
Claro, yo en cuanto... Pues, una señora mayor. Y entonces me puse con mi amigo Daniel Chong a hacernos una foto.
Una persona a la que le preguntan qué tal y contesta qué tal está.
Sí, claro, a mí es que me parece una ordinariedad preguntar a la gente qué tal estás para que luego esperes muy bien y tú, cariño, no estoy bien.
Vale.
Y te lo cuento.
Vale,
y
te lo digo. Estabas, entonces,
y me da igual que seas de menos.
¿Hubo
de
más interacción? ¿Hubo más interacción con Daddy Yankee?
No, porque bueno, él luego en su... quiero decir, es Daddy Yankee.
Pero...
me lo sacaron de allí.
Pero entonces, un momento, me estás diciendo que Daddy Yankee te dijo que Dios te bendiga.
Sí.
¿Tienes música celestial, Javi?
Me
estás diciendo que...
Daddy Yankee.
Don Daddy Yankee.
Don Daddy Yankee
te impuso las manos y te dijo que Dios te bendiga.
Sí. Esto ha pasado. A mí...
¿No notáis un momento? ¿No notáis a Eva como...
Sí.
Un momento. ¿No estás como levitando un poco?
¿Como más virgen?
No, bueno, eso no lo sé.
Bueno.
Bueno, eso no lo sé, pero ¿no la notáis como... como una iluminación alrededor?
Es
como...
que me ha dicho que Dios te bendiga Daddy Yankee.
Daddy Yankee.
Y si te dice que Dios te bendiga Daddy Yankee, yo creo que toda la mala suerte y la mala pata que he tenido este año se tiene que ir. Y me han pasado más cosas, es que solo esto es...
¿Me puedes tocar un momento la muñeca? Ya no me duele. ¿Puede ser que Daddy Yankee te haya...?
Traedme un ciego, es mi día. Traedme a un invidente. Pim, pam, trucutru.
Mira, yo no, eso no sé si te lo podemos traer, pero lo que sí podemos traer hoy es una persona que viene a presentarnos la nueva temporada de Batalla de Restaurantes en La Sexta, el gran Alberto Chicote.
Tú mi chicote y yo tu chiquitita.
Pues ojo, que igual le bendigo hoy también, ¿eh?
Hombre, claro, ya
poderes,
que
¿eh?
Le imponen las manos.
He bailado bachata con Chayanne y me ha dicho que Dios te bendiga, Daddy Yankee.
Fíjate,
yo, yo estoy ya para Puerta del Sol porque como Jesucristo lo dijo. Yo estoy ya para predicar, ¿eh? Yo estoy a esto de tronar un poco más y ya ponerme a tronar. Perdón, el que no está tronando en absoluto es nuestro amigo. Es que vaya semana llevamos. Louis Tomlinson, que ha sacado temarraco nuevo.
Louis Tomlinson, que después de la entrevista a mí me dijo, qué vaqueros tan guapos.
Ahora,
¿qué?
Bendito.
Ahora todos queremos ser.
Ahora todos queremos ser Daddy Yankee. Bendito. ¿Te dijo eso? ¿Que vaqueros tan chulos?
Pero si estabas tú.
Yo es que no,
¿no
me acuerdo?
¿Te acuerdas? Yo es que tú solo te acuerdas si te hablan a ti.
Mira, ahora mismo hay un antes de Daddy y un después de Daddy. AD.
A mí me dijo que vaqueros tan guapos y a Robert le dijo que su edad era tan guapa, de Valencia. No te acuerdas de nada.
No, porque me fui abajo a hacer un cigarro con él.
Bueno, voy a quitarme los vaqueros que llevo puestos a ver si están benditos.
Pues vamos con Lemonade. Oye, es una cosa esperpéntica esto, porque es que todas las personas del estudio de repente se han levantado la camiseta y entre todas sus barrigas pone La actualidad de las 7, pero estoy
bueno,
loca.
Bueno, poné la actualidad de las 7 después de un rato, porque al principio ponía la dilacuac de las et.
Pero perdóname.
Pero porque se han liado entre ellos, pero
yo
claro.
No sabía que de repente Raquel tenía operada la apendicitis, pero que cuca esa cicatriz.
Sí.
Qué
sí,
cuqueta.
Sí.
Bueno, vamos con ella.
Y los abdominales de Vini me han dejado loco, pero tío. Sé que no hay que cosificar a la gente, pero me he quedado
pero
loco,
¿sabes que son
tío?
Postizos que se los puso en Turquía, que fue por ese pelo y le pusieron abdominales? Algo
pues
que nunca ha hecho
uno.
Nadie. Bueno, una cosa... Bueno,
sí, sí,
vamos
increíble.
Con ya con las noticias, porque si empezamos a hablar aquí...
Vamos con las noticias, porque si abrimos ese melón no lo cerramos.
La cesárea de Jota Music te hizo una cesárea por prevención. Pero ¿quién se hace una cesárea por prevención?
Que no tiene ningún sentido, de verdad. Vamos con la primera noticia, porque los nacimientos en España bajan a mínimo histórico.
Adiós, papá.
Ha habido un momento en el que has dicho los nazis... Digo, los nazis, ¿qué ha pasado con los nazis?
Los nazis mientos. Los nacimientos continúan cayendo en España y con 318.005 en 2024 registran un nuevo mínimo histórico desde el comienzo de la serie en 1941. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística. Los datos revelan que España tuvo un saldo vegetativo negativo de 116.056 en el año 2024, una diferencia entre nacimientos y defunciones que es la tercera más negativa desde que existen datos en 1941 tras las de 2020 y 2022. Es decir, me explico que si restas la gente que falleció de la gente que nació, hay 116.000 personas menos, es lo que entiendo. Bueno. Varias son las causas de la poca natalidad, porque aunque se estima que la edad de concebir está en los 32 años estadísticamente, las condiciones favorables como la estabilidad económica, la conciliación u otros factores se dan a partir de los 40 años, una edad en la que se dan los mayores problemas de fertilidad. Es decir, que para cuando te viene bien tener hijos, tú estás ya no está el cuerpo ya...
Se te secó la choza.
Claro. Entonces,
se te secó el pepito.
Bueno,
sí.
Tienes ya los cuando te viene bien, tienes los espermatozoides ya como perezosos de Ice Age.
O sea, también es verdad que ya me fastidia decir esto, pero es que biológicamente nosotros estábamos más fastidiadas. Porque claro, vosotros de repente pedáis mira Papuchi, ¿te acuerdas tú de Papuchi al cielo?
Sí, Papuchi.
Claro,
que...
o de repente...
Bueno, te voy a decir que... creo que empieza a haber competencia ya en los problemas de fertilidad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Cómo? Bueno, pero no es lo mismo, pero sí que...
No, no es lo mismo, ¿eh? Y no es lo mismo y sobre todo... Hablando en serio un cuarto de segundo, es verdad que sí. Esto, no, cuando eres mujer o lo vives de otra manera, pues es un dramón.
No, es terrible.
Y todos los tratamientos van más sobre tu cuerpo. O sea,
no. Y luego de repente ahora hemos encontrado
pero
lo de
verdad,
la...
Pero es verdad, tío, que también incluso los hombres ya los testículos a partir de los 40 años están como maracas ya de los microplásticos.
Bueno, claro, o sea, toda la almacena...
Yo no lo sabía cuando cumplí 40 y de repente iba al baño y ya... Tío, ¿qué es eso?
¿Ah?
Y me lo dijo el médico y
dice, ¿te rasca?
Puro microplástico.
Ay, qué lindo, te salían como las bolitas estas de por spam.
Sí, sí.
Ay, qué bonito.
Como si estuviese, como si fuese relleno de un paquete. O sea, es increíble.
A ver, esto es algo que tampoco nos sorprende demasiado, porque de un tiempo atrás estamos viendo que cada vez más está precarizando todo el tema de que la juventud tenga la capacidad de tener un piso, de que tenga una solvencia económica como para poder permitirse de pronto plantearse tener una familia. Entonces tú lo que buscas es llegar a un nivel económico festivo en el que te permita decir, pues ahora sí me apetece tener un hijo, y cuando llega eso, pues cuando tienes 42 años y el horno te ha dicho, amiga, te lo cerré, la reserva ovárica, chao, bebé, ¿sabes? Entonces, claro...
Es un lío.
Es un lío, porque claro, lío. Vamos perdiendo capacidad económica, pero por otro lado también vamos perdiendo capacidad biológico festiva para crear una vida. Entonces dices tú, ¿cuándo tengo el chiquillo? En el útero de tu madre.
Y se nota que...
Es el único momento en el que tú podías tener un chiquillo, en el
ya,
que tú tenías una propiedad, tenías que haberte enfetado.
Lo perdiste.
Pues, embarazo a los enfetos.
¿Por qué no me compré un piso antes? Porque no te diste cuenta a los 5 años, que era cuando tenías la estabilidad necesaria, de que tenías que haber comprado un piso.
Tío, con 10 años, haber comprado un terreno y te vas haciendo poco a poco una casita.
Si te hubieras pillado un descampado con 10 años bueno,
los niños
y hubieras ido poniendo 2 ladrillos al año, tendrías que hacer
de pasarlo bien con la patrulla canina,
claro,
cuando lo que tienes que hacer es comprar propiedades.
Perdido la vida.
Cómprate una casa, Miguelín.
Perdido la vida por estar jugando a pillar por ahí en el parque comiendo pipas.
Tonto. Si te hubieras puesto a comprar pisos, tendrías ahora 5 pisos con los que vivir de las rentas.
Claro.
Pero como estabas
ahora...
ocupado viendo los Pokémon y que Charizard evolucionaba del Charmander,
jugando
pues ahora
al
estás...
fútbol, jugando al fútbol, pero si no jugabas ni bien al fútbol.
Con esa cara de tonto,
si
de niño que tenías.
Comprado un piso.
Si
tuvieras comprado un
gafas,
piso.
Cogidas ibas con un cordel por detrás porque se te caía.
Cuando había pesetas,
tonto.
Cuando había pesetas, te hubieras comprado un piso tú.
Te lo compras.
Por 15 millones
hombre,
de pesetas.
Hombre, por 15 millones te compras tres pisos. Uno para ti, otro para tu madre y otro para tu abuela, que ahora mismo sigue viva porque la pirámide de población está envejecida como tu corazón, bebé.
Hombre,
dicho esto, muy buena noticia para nosotros porque no están haciendo gente, pero sin embargo la nuestra hay topete. Con lo cual, bueno, pues vamos a salir.
La noticia no, la noticia lo que dice un poco es los que estáis, estáis.
Claro.
O sea, porque la gente cada vez vive más y cada vez hay menos niños, con lo cual los que estáis ya, llevaros bien porque sois los que vais a estar.
Pero eso son muy malas noticias para la gente que quiera una pareja joven. Mira Madonna, que tiene un novio 30 años menor. Yo necesito que me nazca un chiquillo. Un chiquillo que crezca, que sea mayor de edad, que ya empiece como a tener una vida y entonces aparecer yo con 65
y 18
decir,
años
hello.
Después, y 18 años después que llegues tú y digas, hola, ¿qué tal?
18 años después. Oye, escúchame una cosa, esa pílula tuya, joven, ¿cómo está? Vamos a seguir
hasta
pasando.
Aquí,
¿hasta qué?
Y hasta aquí, la actualidad.
¿Qué?
De las 7.
Estoy despedida.
Escúchame. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y nos vamos a hacer un repasito de artistas que ahora lo petan fuerte, pero que comenzaron siendo teloneros de otros. Por favor, cuéntanos más. Alba Cordero.
Hola, chicos, buenos días.
¿Cómo estás, Alba?
Muy bien, ¿qué tal estáis?
Pues aquí muy bien, intentando luchar por mi vida.
Perfecto.
Intentando convivir con una persona bendecida por Daddy Yankee.
Es verdad.
Bueno, claro.
Si te doy así la mano, ya estoy yo bendecida por,
sí,
por
sí.
Poderes.
No, es
yo
que emites
sí.
luz, emites
es
luz.
Verdad.
Cada vez que os tocáis, emitís luz.
Pero eso es por la radioactividad.
También.
Es otra cosa.
Chicos, salvo que la primera canción de alguien se estrene con un trillón de reproducciones y el primer concierto sea en un recinto de 15.000 personas con todo agotado, todos los artistas han sido teloneros de otros, ¿vale?
Claro, es lo
o sea, partimos,
normal.
Partimos de esa base. Lo que hoy os traigo son artistas o bandas que ahora son tan grandes que cuesta creer que empezaron así, pero lo fueron. Empiezo con uno de los casos más míticos del pop rock nacional. O sea, si nos situamos en año 2003, El Canto del Loco está en plena gira de Estados de Ánimo, que recordemos que es el disco en el que están La Madre de José, Una Foto en Blanco y Negro o Insoportable, para que estemos todos situados
¿vale?
en el punto de petarlo en el que estaban. Y la banda que les teloneaba en esa gira tenía en aquel momento dos discos publicados y terminó esa gira habiéndose robado a todo el público del canto. Y estoy hablando de ellos.
¿Cómo fue escuchar esto sin conocerles? O sea, por primera vez, ¿eh?
Claro, yo escuché esta canción, me petó la cabeza, yo tenía 13 años.
Esta canción
y luego,
era...
Claro, luego salió la versión, tiene una versión como más lenta, más, más tranqui, con, de hecho, con Dani Martín y con David Summers de Hombres G. Pero la original es esta. Pereza estaban girando con el disco Algo para Cantar y después sacaron un DVD llamado Algo para Encantar,
uy,
que es increíble, con un concierto grabado, ¿vale? Con un directo. Y ese concierto está grabado en Móstoles, Madrid. Y solo fue de 7 canciones y era un teloneo al Canto del Loco. De hecho, el escenario, en cuanto abren un poco de plano y graban desde atrás, claro, está petado, porque era un concierto del Canto del Loco.
¡Qué fuerte!
Están todas las lonas del concierto del canto, pero, claro, lo petaron muchísimo. Rubén y Leiva se ganaron a todos los que estaban allí y a los 2 años, que fue cuando ya sacaron el disco Animales, sacaron Princesas y ya eso fue la petada máxima.
¿Puedo decir algo?
Venga,
antes de que sigamos.
Algo.
Ayer...
Otra vez.
Ayer también...
Cuéntalo.
Conocí a Leiva. Ayer conocí a Leiva. Leiva agarróme la mano y me dijo, igual tengo que ir un día por Cuerpos Especiales.
Igual sí.
Ayer Leiva me
dijo...
Y me prometió que vendría al programa.
Yo creo que debería
y
venir.
Y yo que lo cuento todo ya de primera hora aquí. Tú. Sí, sí. Una persona majísima.
Te cogió la mano,
majísima.
Te cogió la mano Leiva y la otra Daddy Yankee. No te vuelves a lavar en lo que te queda de vida.
No, no. Y ya verás cuando te diga quién me agarró la cabeza. Para, para bendecirme, que eso
luego
es rarísimo, es verdad.
Suena raro, pero sé que no lo es. Luego me lo contarás. Luego nos lo cuentas a todos.
Sí, por favor.
Sigue, por favor,
sigo
Alba.
Con una persona que ahora es la estrella de pop masculina más completa e importante que hay actualmente en este país, pero para llegar a ese consenso generalizado, Abraham Mateo lleva literalmente toda su vida haciendo cosas fortísimas. Sexy señorita, won't you come play ya?
No puedo dejar de pensar en los vídeos que hacía cuando era la huella digital de Abraham Mateo, tío.
Es increíble.
Es increíble,
es increíble
la
tío.
Verdad.
Le amo muchísimo.
El caso es que en 2013 fue el telonero español, y matizo esto porque primero actuó él y luego la banda Five Seconds of Summer, en los conciertos de la banda de nuestro invitado del martes, que hemos puesto una canción al principio del programa suya, Luis Tomilson. Efectivamente, Abraham Mateo fue telonero de One Direction en los conciertos que dieron en el Estadio Vicente Calderón,
uf,
que ya no existe.
¡Locura!
sea, y yo fui a esos conciertos, a uno de esos conciertos, yo no llegué a ver a Abraham Mateo porque en aquel momento, pues Abraham Mateo no era lo que es ahora. O sea,
no hay que mucha
no
gente.
Los teloneros a veces no, lo ves veces, porque no, en lo que llegas.
Claro, pero luego lo pienso, yo lo pienso ahora con perspectiva, digo, es que tendría que haber ido a ver a Abraham Mateo, si es que es una estrella desde que nació.
Y que hay mucha gente que no lo sabe, pero independientemente de la faceta de cantante Abraham Mateo, porque parece que es la que vemos de primeras, es un productor musical
increíble,
del carajo.
Sí, sí, sí.
O sea, hay muchos temas que es él. O sea, yo siempre he tenido full admiración por Abraham Mateo.
Es buenísimo y que telonease a One Direction es una cosa increíble, la verdad. Me voy a quedar en el pop internacional para contaros quiénes fueron las teloneras en Europa de las dos primeras giras de las Pussycat Dolls.
A ver, para telonear a las Pussycat Dolls, una Sony y Selena.
Uf. Sí, fueron. Con Yo quiero bailar la original, Yo quiero bailar remix. O sea, me encantaría.
Me gustaría mucho.
Aquí hay una matrioska de teloneos, a porque ver. Las Pussycat abrieron los shows de Cristina Aguilera en 2007 y de Britney Spears en 2009, pero luego en sus giras propias tuvieron dos teloneras bastante increíbles. En la primera, en 2006, abría sus shows una chiquita que trabajó mucho durante muchos años y luego se dedicó a ser millonaria y tener hijos, y es Rihanna.
¿Qué? Pero un segundo. ¿Rihanna fue telonera?
Rihanna fue telonera, claro, cuando estaba con este disco. No sé si habría sacado ya el segundo. Que Rihanna sacó muchos discos muy seguidos. Como
claro, pero luego les pegó una patada a las Pussycat Dolls y dijo,
no, claro.
It's me, it's Riri.
Total. O sea, wow. Rihanna, que ahora es una estrella absoluta.
Hombre, es tan estrella que ya ni canta.
Claro.
Sigue siendo una estrella.
Y en la segunda gira de Pussycat Dolls, la telonera no sabía que iba a convertirse en una de las estrellas del pop más importantes del siglo XXI, que es ella.
Tío, ¿cómo tiene que ser Nicole Scherzinger y darte cuenta que lo petaron tanto? Bueno, es que se llama Scherzinger.
Sí, sí, todos sabemos a qué Nicole te refieres.
Que lo petaron tanto sus teloneras. O sea, es que
ya.
Lady Gaga.
Lady Gaga y Rihanna. ¿Qué te parece?
Madre
mía. Qué locura.
Madre mía de Dios,
luego,
bendito.
Katy Perry, por ejemplo, lo petó fortísimo con su primer disco y ya desde su primer single, que es un poco lo que decía al principio de la sección,
¿sí?
El primer single que fue I Kiss a Girl, pero aún así fue telonera en 2008 de una banda que igual os suena.
A ver.
You and me. ¿Te imaginas que no?
Es que sois...
Este es el cover, ¿no?
Este es el cover de No Doubt. Fue telonera de No Doubt en 2008, creo. O sea, cuando ya había sacado el primer disco, ya
sí.
Katy Perry era famosa, pero no tan famosa como Gwen Stefani.
Jolín, qué fuerte. Oye, pues Alba Cordero, muchísimas gracias por todos estos teloneros de éxito, la verdad. A ver si nos traes una versión 2.
Yo, hay unos cuantos, ¿eh? Tengo una lista larguísima.
Me gusta cuando habléis de Rihanna porque creo que me puedo sentir identificado con ella. O sea, si yo algún día lo petase así en la vida,
yo
también
dejaría
de trabajar y diría, venga, a vivir.
Total. Oye, chiquis, mira, se me ha ocurrido una cosa. Porque si este tema se llamara Cordinari, seguramente lo interpretaría Alba Cordero como coordinadora de guión que es de este nuestro programa. Claro. Pero como se llama Ordinari, pues lo hace la ordinaria de Alex Warren. Hola, buenos días, son las 8, ¿cómo estás? Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM, yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Y vamos a seguir hablando de la noche de ayer porque esto no para,
vez.
No para,
claro,
no para.
Tenemos
no
cosas
para.
Pendientes que hablar de sí. La gala de premios a la que fuiste ayer porque ya me has contado que conociste a Daddy Yankee.
¡Masivo! Ahí está.
Que te dijo textual, Dios, literal, Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
Y que,
Dios te bendiga.
Y que conociste a Leiva, que te dijo que un día se tenía que pasar por aquí
un
por cuerpos
especiales.
Un día me dijo
que vendría para cuerpos especiales.
Más cosas.
Vale, Mus Tensión, J Music. Yo sabéis que si hay algo que me hace muchísima ilusión,
sí.
Daddy Yankee me hacía ilusión el otro día me lo perdí, Chayanne, que es mi ídolo, baile bachata. Vale,
sí.
Sabéis que yo hay una persona a la que idolatro muchísimo en este país. Es
sí.
Una mujer que a mí me parece que es tremenda potrona.
Creo que sé ya por dónde vas.
Bueno, pues ayer estaba yo en esta entrega de premios y de repente veo tremenda melena rubia. Y yo digo, tate. Entonces me acerco un poco de forma sibilina para que nadie notara nada detrás de unas bandejas de vino con mi cara por detrás en plan, ¿es ella? ¿No es ella?
Estás hablando de...
Estoy hablando de la única, la inigualable y el mejor culo de España que es Bad Gyal. Dicho por ella, ¿eh?
¿La has conocido?
Ayer estuve hablando con Alba Farelo, mi nueva amiga, lo digo, sí. Badial me hizo una foto, me hace tanta ilusión.
Tienes un chat de WhatsApp ya con los tres, con Badial, con Leiva y con Daddy Yankee.
Bueno, sería bastante increíble que tuviera un chat con esas tres personas, también en plan, gente que he conocido a la que admiro. Ayer estuve hablando con ella, es una persona majísima.
¿Sí?
No sabe cuán amigas seríamos, porque ayer hablando con ella dije, viviéramos tan pistis, Alba.
Te dieron ganas,
tan pistis.
Te dieron ganas de decírselo, pero dijiste, voy a intentar ser comedida para que no se asuste.
Bueno, claro, es el primer encuentro que tengo con ella. Poco a poco.
Entiendo que todo esto forma parte de un plan que acaba con las dos siendo amigas en una residencia de ancianos, de mayores, diciendo todo lo que hemos vivido tú y yo juntas.
Siendo full amigas, contándonos los rolletes. O sea, es que seríamos tan colegas, o sea, viviéramos tan en la misma onda.
Sí.
Es que sus canciones soy yo literal. ¿Te imaginas que soy yo literal? Bueno, no tanto. Pero es majísima y me hice tremenda fotarda. Un momento muy gracioso en el que estaba Daddy Yankee haciéndose unas fotos con gente. Yo estaba hablando con Mau y Ricky, entonces me giro para irme. Me voy a chocar con Daddy Yankee, me giro y digo, ¡oh, por Dios! Y entonces me giro y en el otro lado está Badial. Y de repente me ve y se empieza a reír. Digo, tío, digo, no sé qué me está pasando hoy. Digo, soy un poco torpe.
Estabas un poco con la torpeza de la admiración, de ¡ay, Dios mío, qué torpe!
Claro, yo, hay una cosa que me da mucho pudor y es de repente como de pronto estar tan hiperestimulada, porque yo soy como un conejo, como me agites un poco. Voy loca. Entonces era como Eva, que no parezca que estás tan loca. Entonces intento como parecer tranquila, pero luzco más loca aún de lo que estoy.
Bueno.
Entonces de repente es como verme con los ojos muy abiertos y sobreestimulada.
Hablando de esto,
¿qué pasa?
Me quiero hacer un pequeño cambio de tema porque hay algo que tengo que deciros a todos los miembros del equipo de hoy. Porque hablando de estar sobreestimulada y de estar un poco acelerada,
sí.
Eva Soriano, que como todos sabéis, normalmente no se toma nada hasta que no llegan las 10:30 de la mañana o así, se ha tomado un café.
Vale.
Entonces, yo voy avisando porque tenemos que dar paso ahora al invitado, que vendrá en un rato, o sea, van a pasar más cosas en el programa. Pero lo digo porque, para que vayáis haciéndose la idea de la Eva a la que tenemos hoy, porque ya había un momento durante una canción en el que se ha puesto de pie y me ha empezado a decir, ¡buah, tío, estoy...
Claro, es que yo llevaba mucho...
sobreestimulada! Y he dicho, uff, verás qué día.
Es que yo llevaba mucho tiempo sin tomar café por la mañana porque he cambiado como ciertos hábitos.
Esta noche va a dormir como un tronco, pero la mañana verás.
Te muerdo la oreja, ¿eh?
No, ya. Es que yo ya... Son muchos años ya, Eva, y yo ya noto cuando estás un poco...
Muy simpatía.
Sí.
Es tan bonito, Nacho, que llevemos tantos años juntos y que ya notes cuando estoy tronando.
Noto que estás tronando.
Es tan bonito.
Es bonito, pero estás tronando.
Cuando miras a los ojos a tu compañero y dices, hoy está full loca.
Sí, es verdad que noto esos detalles cuando te pones de pie y haces... ¡Ah! Y haces
niño pequeño.
Sí, como si acabaras de terminar de hacer unas series en el gimnasio.
Buah, chaval.
Entonces, lo voy viendo venir. No pasa nada, está todo bien. Tenemos unas bridas por si hace falta atarte.
¿Sabes que a veces es bonito pensar que la persona que tienes al lado... ya te entiende y que puede ser tan tú, porque a veces estoy en formatos en los que lo hago y piensan, joder, qué excéntrica, pero tú solo piensas, solo es una persona precaria que quiere que la quieran. Gracias, Nacho.
Yo lo sé, yo estoy aquí, te acompaño y te abrazo. Y una persona que va a estar hoy aquí también hablándonos de la nueva temporada de Batalla de Restaurantes es... ¡Alberto Chicote!
¡Yay! ¡Alberto, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll!
Que viene Chicote, perdóname y una cosa, es el momento de que recibas la paga extra de Navidad.
¡Vamos!
Aunque seas autónomo, porque llega nuestro concurso, pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente.
Y hoy jugamos por la nada despreciable cifra de 1.000 euros. Que ahora que se acerca la Navidad, me ha parecido un guiño precioso. Los niños de San Ildefonso. Un besito para Ildefonso.
San Ildefonso ahora mismo están diciendo, vamos ahí, reina, dilo. Ahora soltaremos una pregunta e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita, en el puesto número 24, entrará en directo hacia las 9:20 para luchar por esos 1.000 lereles.
Y hoy la pregunta que hay que responder correctamente es la siguiente. Nombre y apellido del rider de trial que entrevistamos ayer.
Venga, pues todo el mundo corriendo a contestar la pregunta.
Y recordad que si nadie se lleva el bote de aquí al viernes, pilla la cita y gana la guita, se tomará un descanso a partir de la semana que viene. Si no os lo lleváis, no os preocupéis, que se mantendrá el bote hasta que vuelva en enero. En enero la cuesta dinero. ¿Enero dinero? Vaya.
Y ahora vamos a escuchar a Hendrix con Golden mientras intento que se tranquilice mi compañera. Eva, escúchame. Bueno, no quiero preocuparos, pero ha llegado un sobre con una bala dentro al estudio. Me ha asustado. Voy a abrirlo a ver qué pone en la bala. En la bala pone ¡La actualidad de las 8! Madre mía, de verdad, hay otras formas de hacer llegar la actualidad que no sea...
¡Qué miedo de pronto!
De esta manera tan amenazante. Vamos con la primera noticia.
Pues vamos con la primera, porque obligan a callarse a un diputado belga que llevaba 23 horas hablando sin parar.
Nadie alarga las R's como Bisbal.
Tío, qué guay esta canción. Recuerdo. Ya no quedan palabras. Bueno, en el Parlamento Federal belga, el diputado Van Kickenborne llevó al extremo una estrategia para retrasar la aprobación de una ley. Su intervención ocupó 5 sesiones completas y en la última habló durante 23 horas seguidas. Durante su chapa monumental, repasó el árbol genealógico de un compañero de partido, elogió a quienes redactan las actas parlamentarias e incluso pidió pizzas y gofres para sobrellevar la maratón. Finalmente, ayer miércoles, al presidente de la comisión se le acabó la paciencia y le retiró la palabra. Tarde, también te digo, 23 horas después, jolín.
Hombre, estaban sus compañeros diputados, que digo diputados, secuestrados, estaban ahí, vamos, madre mía, nadie tuvo nunca tanta energía de tener un podcast como Van Kickenborne.
Perdóname.
Van Kickenborne.
Van Kickenborne me gusta
mucho. Van Kickenborne, que es evasoriano en belga. Van Kickenborne en belga es Eva Soriano el día que se toma un café.
Eso es verdad, sí. Estoy un poco insoportable hoy, ¿eh? No para de hablar.
No, yo no digo insoportable.
Es que hablo muchísimo.
No, no digo eso. Tú estás bien, pero tienes energía.
Tengo la energía de Van Kickenborne.
Si tú quisieras, podrías hablar 23 horas para defender una enmienda.
Absolutamente, podría hacerme una maratón solo hablando.
O sea, de todos nosotros,
sí.
Si alguien podría enfrentarse a la misión de hablar 23 horas seguidas, serías tú.
Uf, con muchísimo propóleo, pero sí. Yo creo, bueno, Van Kickenborne, la única persona capaz de desesperar al asno de REC, también te digo. Porque
claro.
Imagínate estar
bueno,
23 horas y el asno de REC. Por favor, para de hablar así. Para, sí, que sí, no puedo más.
23 horas hablando y pidió también pizzas. La única vez que alguien pide pizzas y no le hace ilusión a nadie.
También te digo una cosa, no tenía la capacidad el presidente del Congreso de decirle a las 2 horas, ya, hasta aquí, te callas. No sé, porque a las 23 ya decirle...
No
oye,
sé
mira,
si
ya está.
En esto es como en Estados Unidos, porque es el mismo tipo de noticia. Voy a hablar al pedo y me puedo equivocar.
Venga.
Pero en Estados Unidos a veces ocurre que nadie te puede interrumpir y tienes que alargar el turno de palabra lo máximo.
Uy,
por la razón
mío.
Que sea. Entonces, es la típica noticia que en Estados Unidos de repente sale un senador, un diputado y se tira 20 horas seguidas.
Porque
hablando.
No se pueden interrumpir, no es como aquí.
No te
que
pueden
es...
interrumpir y tienes que mantener el turno de palabra todo lo que puedas.
Ostras, no es como aquí que de repente es como, señor diputado, siéntese.
Claro, no lo sé.
No,
entonces,
es...
no lo sé. No conozco Bélgica.
Hombre, pero tiene
no
que
ser. No conozco Bélgica,
pero tiene que ser así, porque si no, no se puede justificar.
Por gusto,
que
no
esté
creo que lo
23,
haga.
Claro. Imagínate la chiapa repasar un árbol genealógico, pero que eso está como tan de moda, ¿eh? Con lo fácil que es preguntarle a una IA, sin más.
Claro.
Ay, de verdad, Van Kickenborne.
Van Kickenborne.
Madre mía.
Madre mía.
Le han puesto en el diccionario para decir turrazo de persona. Van Kickenborne.
Van Kickenborne sale en la Wikipedia. Vamos con la siguiente noticia.
Hombre.
Porque Reino Unido prohíbe el negocio de la reventa de entradas y limita los gastos de gestión. Efectivamente, el Ministerio de Cultura británico ha comunicado que ilegalizará la reventa de entradas por un precio mayor que el original, lo que de media reducirá en 42 euros el precio de los tickets en reventa. Además, se prohibirá a las personas revender más entradas de las que tenían derecho a comprar en la venta oficial. También se limitaron los gastos de gestión que cobran las plataformas para evitar que se flipen demasiado. Todo bien.
Perdona, he oído descorchar una botella en la redacción a Alba Cordero.
Sí.
¿Que no bebe?
Sí, sí, sí.
¿Volvióse loca?
Se está mirando vuelos a Inglaterra, no sé por qué. La he visto mirándose vuelos.
Una pregunta, perdona por mi ignorancia, pero el tema de la reventa, ¿no es algo que ya estaba prohibido per se?
Se ve que no.
¿Ah?
Se ve que estaba prohibido como las llamadas de spam.
¡Ah!
Está prohibido, pero mira qué entradita tengo aquí.
Y aparte las llamadas...
Para ver a Juan Dávila.
Y además las llamadas de spam que cada vez son antes. A las 5 de la mañana, como spam...
¡Wow!
Otra vez, ¿eh?
Otra vez.
Otra vez, que no caduca,
sí,
¿eh?
Y a veces, y a veces te llaman y silban. Porque es spam de pita. Y a veces te llaman y te preguntan, oye, ¿tú de quién eres? Porque es spam de pueblo.
Que no caduca, ¿eh?
No caduca.
El chiste del pan, ¿eh?
No caduca.
Madre mía, ¿cómo estamos aquí? Bueno, oye, pues lo celebramos. A ver si llega ya esta media también a España. Que, ojo, Pedro Sánchez podría rescatarlo para que le quedaran entradas para ver a Rosalía, que él es muy fan.
Es muy fan.
Oja, Pedro, quítanos los gastos de gestión.
Rufián ha dicho que es muy fan también.
Es muy fan también.
¿Crees que de la gente que dice que es fan de Rosalía ahora,
¿sí?
¿cuánta gente de verdad?
De, era antes, ¿sabes?
Claro, ¿cuánta gente de verdad de ahora mola?
Claro, es muy fan, es muy fácil ser fan de Rosalía ahora. Pero claro, lo guay es el mal querer, claro.
Sé fan de Rosalía antes, cuando sacó su disco con las mejores pedorretas.
Ah.
Poca gente lo sabe. Rosalía, en el 92, sacó un disco a pura pedorreta, que era...
Perdóname, yo...
Ese disco, el mejor de su discografía.
Yo era fan de Rosalía.
Mucho mejor que Lux.
Yo era fan de Rosalía cuando Ángel Yacer y Noemí Galera le dijeron... No estás preparada para entrar, no estás preparada para seguir en tus sí que vales. Ahí ya era fan de la Rosalía.
Ahí ya lo vi y dije, esta tía mola.
Fíjate si hace tiempo de eso que Rosalía llevaba la línea de agua de color negro, la raya negra del ojo por dentro, que eso es muy significativo.
De una época,
de
¿no?
De una época. Si la llevas ahora, estás loca.
Eso es de cuando Next.
Claro, y del bus y toda esa gente, y hasta aquí la actualidad.
Hasta
porque estamos... Seguimos aquí en Cuerpos Especiales en Europa FM y nuestro cuervo de tres ojos se ha posado junto a nosotros para contarnos todo lo que ha visto desde las alturas. Él es Jorge Giorgia con su Acaba de pasar.
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar con Jorge Giorgia.
Creo que hemos ido muy rápido hoy.
Lo tenemos cuadrado, sí, sí.
Pero hemos ido a full, ¿eh?
Ha sido House Remix.
Ha sido como pa.
¿Qué nos traes hoy, Jorge Giorgia?
Pues un día más con temas poco polémicos. ¡Inmigración!
¡No!
¿Qué?
¡No!
Crisis de fronteras.
¡Uf!
Gravedad.
Movida.
Muchos elementos. Porque hoy vengo a hablar de la crisis más inesperada de España. Porque resulta que en Benidorm...
Sí.
Los ingleses...
Sí.
No quieren que vayan más ingleses.
¿Qué?
No te creo. ¿Están los ingleses diciendo en Benidorm que hay mucho guiri?
Pero no lo están diciendo. Se están manifestando.
No te creo.
Contexto.
No. Manifesting.
Contexto. ¿Qué? Benidorm, donde los sueños se cumplen y las ¿sí? chicas hacen shows en los que lanzan pelotas de ping-pong con partes del cuerpo que no suelen lanzar nada.
Bueno.
The Land of the Guiri. Muy impresionantes de ver, me ha dicho mucha gente.
Bueno.
Resulta que estos días ha habido alguna que otra manifestación anti-inmigración.
Uy.
Bueno, pero la más sorprendente es una manifestación protagonizada por ingleses que se quejan de la masiva llegada de ingleses.
¡Masiva!
Ah, claro, ellos están como diciendo, nosotros vale, pero más ya no.
Claro. Echen el tope.
Tío, pero
esto,
están siendo...
Esto lo entiendo.
Perdón. ¿Están siendo racistas consigo mismos?
Sí.
Ay, me gusta un
pero
poco.
Pero esto es un poco como cuando vas al centro de una ciudad a ver las luces de Navidad y dices, cuantísima gente hay, qué asco. Y dices, pero tú eres gente.
Claro,
y estás ahí.
Estás aquí también.
Ay, me
también.
Gusta mucho.
Cuando dices, lo peor del turismo, los turistas. Y lo dices yendo a ver un atardecer.
Claro. Lo dices en el Partenón, haciendo una cola de dos horas. En plan, qué asco de turismo. Y estás tú ahí así, sí,
pero, amor. Pero mira si se han adaptado a las costumbres locales, que ahora, al igual que los españoles, están hartos de los ingleses, que es
ay,
bonito.
Qué lindo.
Y esto es otra cosa que le ocupen a los argentinos, porque si algo me han dicho muchos amigos de Argentina, es que pocas cosas le gustan menos a un argentino que otro argentino que salió de Argentina. Esto pasa a muchísimas culturas.
Claro, pero porque cuando están aquí son dos Pokémon del mismo tipo, entonces ya no eres el argentino del grupo.
Claro. Es verdad, todos los ataques no son muy efectivos.
Claro, es como si dentro de un grupo hay dos pollos. ¿Sabes que siempre hay un pollo en un grupo? Claro, que dices tú, ahí está el pollo y el otro pollo.
No eres el único que cacarea.
Y claro. Están mirándose desde el otro lado de la sala.
Como en un capítulo de Padre Familia. Pues nos pegamos.
Pues como sabéis, son una población, vamos a llamarla, intensa. Y cuando llega el verano y se ponen fiesteros, se convierten en...
Un ejército engendrado con un solo propósito. Destruir el mundo de los hombres.
Y toca convivir con su intensidad.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ellos vienen aquí, se despendolan.
Sí, se quitan un poco, se suelta la melena. Blas de Lezo decía que cualquier español de bien tenía que mear mirando a Inglaterra. Y los ingleses se han vengado meando en todas las farolas de Benidorm y Magaluf.
La verdad que sí, ¿eh?
Y ahora quieren Benidorm solo para ellos. ¿No os parece una subtrama de Vikings? Que quieren disputarse el territorio conquistado con otros clanes bárbaros.
Sí,
la verdad
sí,
que sí, un poco sí.
Eso.
Sí, porque me gusta porque son un poco como el ángel exterminador en Egipto, marcando cada casa, indicando que este sitio es suyo, con un scone probablemente.
Uy, me gusta.
Para que no lo vomiten otros ingleses.
Pero claro, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer si vienen más ingleses? O sea, ¿les van a tirar de balcones?
Producir el ceño, no lo sé, claro.
Claro, ¿qué van a hacer?
A lo mejor justas, a lo mejor hacen un torneo medieval.
Uy, les tiran fish and chips a la cara o algo así.
Uf, qué asco, qué horror.
La verdad que...
Claro, ser es extremadamente educados.
Sí, me gustaría que no estuvieras aquí.
Por favor.
Perdón.
Mundo, ¿sería usted tan amable de abandonar Benidorm?
Té ardiendo en la cara del otro inglés. Así como teteras ardiendo en plan, toma este el café.
Es que tiene
el
té, que
el ¿cómo se llama? El Earl Grey, sí, la anatomía.
Ataques de ácido, pero sofisticados. Bueno, igualmente, esto explica un artículo que vi hace unos días en la prensa inglesa que decía que los ingleses que no vayan a España el próximo verano porque estaba muy sucia. Ya sabemos qué pasó ahí. lo hizo un inglés para evitar que vinieran.
Hombre, claro. O sea,
era una estrategia. Tres razones por las que las avispas son buenas para el ecosistema. Artículo escrito por una avispa.
Claro, claramente. Efectivamente.
Siempre pasa eso.
Sí, ¿por qué tener un gato? ¿Por qué tener un gato es bueno para el estrés? Artículo escrito por un gato.
Y el gato, miau, 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 miau.
Bueno, y aparte de los recaditos y restos de fiestas, nos han traído una nueva práctica a las ciudades del Mediterráneo, el hot bedding. ¿Sabéis lo que es?
¿Esto qué es?
A mí me suena, pero cuéntalo tú.
Lo voy a contar. Es alquilar tu cama por horas, pero no necesariamente por la noche. Alquilarla durante las horas que estás despierto para que un señor del color de la pichula de un perro duerma la mona después de una intensa noche de buscar azoteas con acceso a una piscina para practicar el triple tirabuzón. Y que así puedan recuperar energía para volver a ser el equivalente humano que bebe tequifresi de una plaga de langostas del litoral. Alquilar la cama.
Alquilar la cama.
Wow.
Cama caliente, ¿no?
Pero encima, cama caliente. Alquilar la cama para que alguien duerma la mona. Es decir, que la cama luego está en ese estado.
Sí, sí. O sea, la forma más barata, porque además ganarás cuatro perras, de siniestrar las sábanas bajeras.
Bueno, claro, es que es una cosa demencial. O sea, tú estás ahí durmiendo y dices tú, ah, no, que viene ahora Siegfried. Pues nada, me voy al salón a verme la última de Anatomía de Grey.
¿Tú sabes que a lo mejor si tienes un colchón en el que duermen tres personas al día durante todos los días, una semana, al final las bacterias rebuznan?
Claro.
O sea, al final ya te
se
salen
grandes.
Bacterias fumonas.
Claro,
sí,
las matas con una chancla al final.
Totalmente.
A las bacterias.
Al final, como alubias las bacterias.
Y lo que ganas en lo de la cama lo pierdes en lavadoras, porque yo no sé tú, pero yo no me acuesto en una cama que haya pernoctado un señor que yo no conozco de nada, porque pillas sarna.
Si duerme uno, que pueden ser varios. Pero bueno, igualmente yo no quiero que dejen de venir porque los ingleses son
es como un trío rarísimo, como
es
de repente un trío por fascículos, ¿sabes? En plan, nada, estuve. Bueno, pasamos la noche tres personas, no en la misma hora, pero bueno.
Dejaron propina, qué horror.
Vaya
qué horror.
Movida.
Dios mío.
Joder.
Por horas, con un Excel.
Qué asco.
Igualmente yo he hecho una investigación y yo no quiero que dejen de venir porque son parte del desarrollo científico. Porque para esta sección he hecho un experimento.
¿Ah?
He buscado la primera noticia de balconing desde que se popularizó el término en 2008, que antes se hacía, pero lo llamaban pasar un buen rato.
Sí, lo llamaban limpiar la barandilla por fuera.
Lo llamaban jugar fuerte.
Hacían hacer un backflip en el bordillo. Antes era solo eso. Y desde 2008 que apareció, parece ser que mientras en 2008-2009 aparecía la primera noticia de balconing en mediados de julio, si no finales, ¿sí?, a veces principios de junio, ahora estamos en mediados de abril. Los ingleses son un medidor del cambio climático, chicos.
Pero, tío, están...
He medido el cambio climático con balcones.
¿Se están tirando antes?
Se están tirando antes.
Ay,
o sea, ¿se puede hacer un gráfico en el que se vea cómo cada vez salta antes la sorpresa?
Son al verano lo que ve el caballero a la Navidad. Cada año lo adelantan un poco. Así que protejan a nuestros ingleses, que son como nutrias con camisetas de demasiados besos sucios, nublan la vista.
Y sobre todo, por favor, no os tiréis de los balcones. La verdad, que estaría bonito que os quitarais esa manía como de un balcón, pues me tiro. La verdad es que estaría increíble.
O practicar en casa, que lo hacéis fatal, joder, que siempre lo dejáis todo hecho.
Y que, spoiler, no llegas.
No
cuando te lo preguntes, llego a la piscina, no llegas. Ya está, no tienes esa capacidad.
No llegáis. Los que vengáis, no lo hagáis.
No llegáis.
Esto es todo.
Jorge,
gracias,
Georgia,
chicos.
Muchísimas gracias por esta oda al turismo.
Siempre. Gracias, Jorge. Y ahora vamos con alguien que mañana toca en directo en Seattle, pero si os da un poquito de pereza ir hasta ahí a presenciarlo porque no llega el autobús, no sufras, que nosotros te traemos a Damiano David.
¿A Damiano David?
Sí, con Next Summer. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y ahora llega el momento del tronar y el crujir de dientes porque ya está nuestra presentadora preparándose para clamar al cielo en... Eva, le grita una nube.
Pues sí, aquí estoy una semana más, mi querido compañero Nacho García, queridos oyentes que estáis ahí todos los días escuchándonos fielmente, porque yo puedo aparentar... Bueno, aparentar. A ver, yo soy una persona muy dicharachera.
Sí.
Yo soy una persona que se cayó en la ermita del ritmo racatanga. Y entonces, de pronto, tú me ves a mí siempre como muy social.
Siempre se te ve bien.
Siempre se me ve bien, como saliendo para un sitio, para otro, como gollón de planes. Y mucha gente dice, jolines, es que tú eres muy sandunguera. Y sí, es cierto que lo soy. Pero también hay otra cosa que necesitáis o... que tengo que verbalizar. Y es que no solamente hago planes para pasarlo bien, sino que hago planes porque si me quedo en mi casa un rato, aparece la peor experiencia de la historia, que son mis pensamientos. Efectivamente. Yo no tengo vida social. Yo tengo huida social.
Estás huyendo de ti misma.
Me da absoluto pavor quedarme un rato en mi casa y ponerme a ver todo lo que tengo. O sea, yo tengo tantas temporadas atrasadas de pensamientos míos que de repente me voy a hacer un spoiler a mí misma de mi vida. Yo me quedo en casa y pienso, Eva, tienes que salir. Tienes que salir porque no te está gustando esto que está pasando, que es mi voz interna diciendo, oye, ¿tú te acuerdas cuando aquel jefe tuyo en 2013 te habló mal? Y yo pienso, sí, me acuerdo, pero ¿y si lo recuerdo mejor en República Dominicana? Y me compro un billete para para irme, porque no quiero pensar, no quiero verme en esa situación de enfrentarme a mis elefantes.
¿Así funciona tu cerebro?
Así funciona. ¿Tú sabes esa, vale, esa analogía todo que se hace de el elefante en la habitación, como que de repente está ahí en medio? Bueno, pues yo tengo tantos elefantes en mis habitaciones que ya hay un cementerio de elefantes más grande que el del Rey León. Está Mufasa diciendo, hija mía, entra aquí dentro. Yo digo, cállate, Mufasa, que estás muerto. Yo no puedo estarme en mi casa.
No puedes.
No puedo.
No, o sea, puedes estar con tus pensamientos
solas. No puedo
con
estar
tu cerebro
con mis pensamientos. Yo en mi cabeza, para que os hagáis una idea, tengo como Inside Out. ¿Sabes? Todos los muñequitos de Inside Out. Lo que pasa es que están secuestrados y amordazados porque el que está a los mandos es el lemur de Madagascar, así.
Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha.
Tú quieres marcha. O sea, y me gustaría estar tranquila, pero no puedo. El otro día, esto es bastante gracioso porque me pasó de verdad. Estaba en uno de los 300 curros que cojo para estar sobreestimulada y no tener que pensar. Y de repente me dio un pinchazo en el corazón, totalmente cierto. Y pensé, buah, chaval, digo, ataque cardiovascular de estos de...
Me ha dado.
Digo,
me ha dado.
Digo, me quedé moñesca. Y luego lo pensé, digo, Eva, tienes 35 años, tienes una vida activa, haces deporte y comes medianamente bien. Tú no tienes un accidente cardiovascular, tú lo que tienes es ansiedad, cariño. Así que respira porque no hay tiempo. Me quité un ataque de ansiedad a pura rapidez. Dije, tienes que funcionar. A mí la ansiedad me pasa así rápido y digo, no tengo tiempo para la ansiedad. Seguimos. Y así me quité
Perdona, ¿ganaste a la ansiedad con ansiedad?
El otro día le...
¿Ganaste un Pokémon tipo eléctrico con electricidad?
Le gané a la ansiedad a pura lógica.
O sea, la ansiedad tuvo ansiedad contigo.
La ansiedad dijo, no puedo tener ansiedad con la ansiedad. O sea, yo a la ansiedad le doy ansiedad. Fíjate lo rápido que he dicho esto.
Ya, sí.
Y mi ansiedad diciendo, sí, mi ogra. A ver, igual debería ponerme un ratito sentada en el sofá tranquilamente a pensar y a procesar. Oye, chica, ¿cómo estás? Vamos a procesar esta ruptura, vamos a procesar qué tal estás con esto que te pasó con esta amiga. Pero luego digo, ¿y si me compro una moto? ¿Y si le doy yo al motocross y me compro una pedazo de motarda y me pongo yo ahora a pegarme unos saltos
tal cual,
como si fuera yo Tony Bowell de trial? Lo pienso y lo hago. Así soy. ¿Y
es
qué he hecho?
No es broma.
Apuntarme a la autoescuela para sacarme el carnet de moto.
Es que no es broma.
Yo
haciendo... Lo peor de todo es que sé que no es broma porque
no es
lo
broma.
Has hecho.
Es que no es broma. Yo, cuando tengo que enfrentarme a los problemas, soy como un niño, ¿sabes? Cuando empiezan a llorar y un padre le da las llaves para que se entretenga, pues así soy yo con la vida. Lo que pasa es que las llaves son, pues, muchísimos planes.
Claro, billete de avión.
Billetes de avión, de repente salidas nocturnas a horas que no tal.
Un pase para una discoteca.
Nacho García, ayer estuve hasta las 2 de la mañana en una fiesta teniendo que trabajar a las 6. ¿Tú crees que yo soy una persona
no,
que está bien?
No, no para, no para.
Por eso... Por eso, querida amiga que me estás escuchando, querido amigo que estás ahora de camino al trabajo, que te estás exponiendo a muchísimos planes. A ver, hacer planes está bien, salir de fiesta está bien, socializar está increíble, porque al final, ¿qué somos los humanos sino seres sintientes que necesitamos rodearnos de nuestros iguales? Pues claro, pero también te digo una cosa, estar un ratito en el sofá, tranquilamente, sentarte y ponerte a pensar todo lo que te está pasando, pues no está ni tan mal, porque luego de repente te da un día una pechusque y la roscas. Así que déjate de tanto FOMO y practica un día un poquito el slow-mo.
Oh,
porque es el slow motion, ¿sabes? Ir como
sí,
poco a
es
poco.
Es el slow-mo del slow motion, no el slow-mo.
No. Claro, de repente. Y practica el slow-mo. Móntate una coreografía guapa y a bailar.
No, no, de repente te conviertas en Chanel. No, no, no.
Que le bajes 5.
Vale.
Que esta sociedad nos lleva a estar todo el rato hiperestimulado y a estar haciendo cosas y de repente pensarte un rato,
sí,
también es sano. Es... No hacer, Nacho García,
sí,
también es hacer.
Vale, me encanta.
Tienes una monedita detrás
de la caja. Me encanta que te estés diciendo tú a ti misma las cosas. Que no esperes a que te lo digan, que te lo estés diciendo tú a ti misma.
Pero por supuesto.
Eva Soriano, hazte caso.
Hazte caso.
Escúchate.
Hazte,
parecemos una campaña de A3Media.
Hazte caso.
Hazte caso.
La carrera para la salud mental. Hazte caso.
Míratelo tú a ti mismo. A ver, Eva Soriano, muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Gracias por este espacio que me facilitáis en la radio. La verdad es que sois personas increíbles. Son las 8.53, las 7.53 en Canarias, la hora perfecta para cambiarte de móvil sin tener que pagarlo a plazos gracias a nuestro concurso Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente.
Muchísima atención porque hoy puedes llevarte un buen piquito y no de Rubiales. Y es que hoy la persona que concurse puede llevarse nada más y nada menos que... ¡1.000 euros!
Ya sabéis cómo somos en Cuerpos Especiales. Cada día a las 8 soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. Quien la responda correctamente en el puesto que digamos entra hasta ahora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Soy Sergio.
Sergio, ¿desde dónde nos llamas, Sergio?
Desde Cantabria.
Sergio de Cantabria, perfecto. ¿De algún sitio en concreto de Cantabria?
Barballón.
Barballón.
Un buen pueblo.
Muy buen pueblo, Barballón.
¿Qué
perfecto.
Hay típico en Barballón? Dinos un...
Barballón.
Sí, sí, con P.
Con P. Ah, ah, con P. Ah, Barballón.
Barballón,
te habíamos
vale, vale.
Dinos
vale.
Qué hay típico en Barballón. Dinos alguna cosa.
Uf, pues lo más típico aquí soy yo.
¡Vamos! Vamos, chaval, tío, Sergio, preparado para ir a Next.
Sergio, los huevardos que tienes son increíbles. ¿Eh?
Visto,
lo más típico de Barballón, el Sergio.
El típico de Barballón.
Sergio, tío, creo que te lleves los 1.000 euros solo por la tremenda fantasmada de máquina que te acabas de pegar. Bueno, tú has sido la persona que ha contestado correctamente en el puesto 24 la siguiente pregunta, que era nombre y apellido del rider de trial que entrevistamos ayer. ¿Has dicho tú, Sergio?
Jordi Sala.
Perfecto, es que vamos a estar...
Efectivamente, acertaste. Bueno, pues como ya, sabrás, Sergio, te vamos a poner ahora tres audios con tres citas. Y tienes que averiguar si las ha dicho Eva Soriano o yo, Nacho García. Te llevarás los 1.000 euros solo si aciertas las tres citas. Y para despistar un poco, lo que vas a escuchar no es nuestra voz, sino la voz de Roberto Raona, nuestro guionista, imitando a King África.
¿Vale, Sergio? ¿Estás preparado?
Sí, preparado.
Pues venga, vamos ya con la primera en 3, 2, 1, dentro.
Este estudio está avalado por la Universidad de Girar la Cabeza en sentido antihorario.
Vale,
es imposible.
Jota,
ya directamente, ¿no?
No tiene ni que pedirlo, Sergio, no, te lo decimos nosotros. No. Díselo en tono neutro.
Este estudio está avalado por la Universidad de Girar la Cabeza en sentido antihorario.
¿Quién dijo esta cita? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Eso es de Eva Soriano el lunes.
¡Toma, concreto!
Perdón, jolín, que vale, perfecto, pues escuchamos la original.
Este estudio está avalado por la Universidad de Girar la Cabeza en sentido antihorario.
¿Qué has dicho? ¿Hasta de cuándo era y todo? Eres tan fantasma que te quiere
Sergio.
Muchísimo. Es que no puedo no querer.
Tío, tío. Eras una persona con un plan, ¿eh?
Tío, es que es el mejor.
Sí, sí, es que soy del team Eva, de fantasma y para adelante.
Pero, sí. Hombre, es que claro, o sea, perdóname, que todo en la vida sea una huida hacia adelante, que nadie te pille, que parezca que todo lo haces. Sergio, toda mi admiración, eres el mejor.
Parballón eres tú, Sergio.
Tío, es que no puedo decirte nada, toda mi admiración, sigue intentándolo porque me encantaría que volvieras a entrar.
Volveré, está claro.
Hombre, con esa actitud tienes que volver seguro. Sergio, muchísimas gracas.
A vosotros.
Un besito. Día, chao.
Recordaros a todos que este dinero se acumula en el bote, claro. Que yo creo que todavía jugamos un día más a pillar la cita, sí. Y ganar la guita. Y mañana tendremos 1.500 euros.
Yo tengo que decir una cosa. Hay que entrar con la actitud de Sergio, ya no solo en el pillar la cita y ganar la guita, sino en la vida. Que nadie note que no tienes ni idea de nada.
Eso
ve
es.
Con convicción, ve con confianza y para adelante.
Una pregunta. Mañana es el último pillar la cita y ganar la guita, ¿de acuerdo? O
sí.
Sea, que lo sepáis todos que sí, mañana, ¿no? Es la última oportunidad para llevarse el premio. De momento, porque luego haremos un parón y si no se lleva mañana nadie el premio, el bote se acumula y luego volvemos con él, o sea que no pasa nada.
Claro, si se acumula mañana, por ejemplo, en enero empezaremos un pilla la cita y gana guita con 2.000 euros, que está muy bien para empezar la cuestita de enero, por eso digo, el que entre
cuando
mañana...
toque, pero de momento, mañana, último día de pilla la cita y gana la guita, o sea que mañana todo el mundo pendiente.
Y mañana el que entre que lo pierda, así ya tenemos bote para enero y os enganchamos mejor. No, sí, yo lo hago por el programa, no lo hago por nada.
Esta persona...
Quiero decir, llamas y pierdes
de verdad,
y ya está.
Qué ganas. Tengo de mandaros a una isla desierta a ti y a Sergio.
Escúchame.
De Barballón y yo quedarme aquí solo escuchando a Manuel Turizo y a Marshmello con el merengue.
A ver si me da, porque entre la cafeína y el azúcar me viene muy bien ahora un merengue, la verdad.
Buenos días, son las 9:01 de la mañana, a las 8:01 en Canarias y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano.
Y estoy pensando una cosa, ¿qué? ¿Sabes que me apetecería mucho cambiar
no.
de look?
¿Qué? ¿Ah, sí?
¿Por qué? No me apetece cambiar de look. Me apetece hacerle una intervención a mi compañera, por favor.
¿Por qué?
Mus bonita.
Sí, solo te estaba contestando.
Mus bonita.
Nacho, solo te contestaba rápido, pero te contestaba.
Pero espérate un segundo, por favor. Espérate un segundo. Eva, yo te quiero mucho. Uh-huh. Eres una de las personas más talentosas de España. Uh-huh. Eres una cómica increíble. Uh-huh. Solo te falta parar. Un poquito. No, ni siquiera te digo... No, nadie te está diciendo... Nadie te está mandando callar. No, no se trata de eso. Uh-huh. Solo te estoy diciendo, como tú ya te has dicho a ti misma en este programa, porque lo mejor de todo es que tú ya te lo dices a ti, si tú ya te has dicho, estoy acelerada, no puedes hacerle una pregunta a una persona y contestarla tú.
Ah, sí.
No puedes. O sea que... Tienes que... Hay una cosa en la comunicación que es, habla uno, habla otro, pero contesta yo... uno, pregunta uno, contesta el otro.
Pero yo te estaba contestando, te he dicho,
Vale, está todo bien.
Pero
si
muy
no
rápido.
Si es un tema de energía, claro, muy rápido. Si tú misma lo sabes, si tú sabes que es verdad lo que... Si tú sabes que es verdad.
Sí.
Entonces me preocupa que ahora venga Alberto Chicote al programa a hablarnos de batalla de restaurantes y no hable. Porque mira que Chicote es una persona con energía, pero tú puedes con él.
Bueno.
Si tú quieres, puedes.
Bueno.
Si tú quieres, puedes.
Bueno, pues...
Si tú quieres, puedes.
Escúchame.
Entonces, yo, como persona que te quiere y que te admira, te pido un poco de chill.
Bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a tomarme un poco de melatonina, aunque no es la hora, para bajar un poco.
O sea, no sé si la melatonina funciona así.
Bueno, que me deje un poco dormida.
No, no, poquito, hace, no hace falta...
Un poquito moñesca, ¿no?
No hace falta, no, mira, he traído un botecito con... Este botecito en el que ponía cloroformo, pero le han tapado el nombre, tengo un pañuelito y mira.
¡Ay, qué rico!
Mira, huélelo un poquito.
Un poquito de cloroformo
mira,
a las 10.
Mira, así.
Ay, son las 9.
A Rorro, mi estrella. Venga, y ahora vamos a escuchar a Ed Sheeran con Sapphire. Con la misma fiabilidad que cuando te preguntan si estás resfriado y tú respondes, do tepo que lo dices, nos da el parte El Tiempo con Eva Soriano.
¿Qué pasa? Ya estoy aquí, loco. Soy tú, /morenita/95. Y mientras espero al Kevin, que viene con su moto a por mí, te voy a decir cómo me enamoré de mi chulito, ¿sabes? Fue hace mazo tiempo, como hace pues 2 semanas o así. Y llovía tanto como hoy en Burgos. Me abrió en el 20 y me escribió, canija, brilla más que el sol de Murcia. Y yo le respondí, de canija nada, que tengo 19 como las máximas de Málaga. Jugamos a un juego, yo tu morena y tú mi moreno. Es que soy yo de repente poeta. Y ahora créeme, tan cierto como que hoy nieva en León, él es el niño de mi corazón. Luego nos vamos a ir a un polígono con el coche.
Llega ahora la actualidad a las 9. Vamos con la primera noticia y es la siguiente. Los nacimientos en España bajan a mínimo histórico.
Adiós, papá.
Los nacimientos continúan cayendo en España y con 318.005 en 2024, registran un nuevo mínimo histórico desde el comienzo de la serie en 1941. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística. Hay una diferencia entre nacimientos y defunciones que es la tercera más negativa desde que existen datos tras los de 2020 y 2022. O sea que estamos en mala racha. Varias son las causas de la poca natalidad. Porque aunque se estima que la edad de concebir está en los 32 años estadísticamente, las condiciones favorables como la estabilidad económica, la conciliación u otros factores se dan a partir de los 40 años, una edad en la que se dan los mayores problemas de fertilidad.
Claro, que estamos quedándonos pues más mayores.
Claro, que cuando biológicamente te viene bien, no te viene bien, y cuando te viene bien, biológicamente no te viene bien.
No te viene bien, pues claro. Cuando viene, Vinci.
Cuando viene, claro, cuando vengo, digo, Diego.
Claro. Oye, que tenemos una llamada, creo. Anda.
Pues tenemos una llamada cuando son las 9 y 11 de la mañana y estamos hablando de los nacimientos que han bajado en España a mínimo histórico. Vamos a ver con quién hablamos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Con quién estoy? No sé con quién estoy hablando, pero ya oigo tabaco por ahí.
Con Pira Miró.
¿Pira Miró? ¿Quién es Pira Miró?
La pirámide de la población, soy yo.
¡Hombre, la pirámide poblacional española!
¡Pira Miró!
¡Buenos días, Pira Miró!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, campeona?
Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Trabajando un día más.
Perdone, ¿está usted un poco últimamente haciendo el pino? Bueno, un poco invertida.
Yo estoy ahora mismo en un momento rarísimo, porque bueno, yo estoy en la flor de la vida, yo me encuentro enérgica, yo me encuentro bien, y de repente os estáis descatalogando todos los medios de comunicación con que está envejecida la pirámide de la población. Que te parto la cara, me vas a llamar tú a mi vieja. Con lo que yo he sido en España, yo he pegado aquí unos booms que ni Norma Duval.
Claro,
ni Norma Duval de vedette ha tenido los booms que he tenido yo.
Pero ese es el problema, que ahora no los está pegando.
¿Y qué hago yo si no está pegándolo bien?
No está.
¿Tengo yo la culpa acaso de que no os pongáis a pernoctar fuerte?
No le está.
¿Tengo yo la culpa ahora? ¿Me meto yo en vuestras camas?
No le está.
Pues forniciar, si es lo que tenéis que hacer.
Claro, es que la gente hace lo que puede también.
Os estáis todo el día quejando que si no tenéis dinero, que si los jóvenes no sé qué, que si no tenéis posibilidades. ¿Sabéis lo que no tengo yo? Vida.
¿Por qué?
Porque claro, yo lo único que tengo que medir es eso todo el rato.
Claro.
¿A mí acaso me pregunta alguien
cómo está? ¿Cómo está la pirámide?
No me lo pregunta nadie.
Usted lo que recomienda es tener hijos independientemente de que te venga bien o no.
Yo lo que propongo, yo si tuviera un escaño donde fuera, lo que propongo es pernoctar fuerte. Da igual el fruto, es pernoctar, es cucucán, es...
Sí.
Estáis todos estresados, todo el rato para arriba, para abajo, trabajando de allá para allá.
Así es como se nos quitaría la tontería,
¿verdad?
Vete
a tu casa a... Yo como pirámide no puedo.
No puede, claro,
yo no puedo. Pues, no, lo he intentado. Yo lo he intentado con otras...
¿No podría usted un día quedar con un cubo?
No, no puedo, porque a de los cubos son muy suyos, son muy cuadriculados.
Son muy...
Claro, al ser un cubo.
No hay ninguna forma geométrica que le llame la atención, que no sean pirámides. Nunca he probado un local de intercambio de formas geométricas.
Tío, a mí la circunferencia y el puro círculo me vuelve absolutamente loca.
Ni un ángulo, ¿eh?
No tienen nada, son hiperabiertos.
Solo radio y diámetro.
Son la leche, aparte permiten que les quepa todo, porque al ser un círculo todo les cabe.
Todo les vale bien.
Lo que pasa es que, bueno, ellos se conocen que solo están felices cuando están con otros círculos, porque son muy sectarios, son un poco racistas.
Son un poco sectarios. Sí.
Y sin embargo, las pirámides nos tenéis aquí abandonadísimas con nuestra cúspide, con nuestras cosas, nuestra base. Que nosotros la base la tenemos bien formada. Pues no.
Incluso, y yendo no de misteriosas, porque incluso hay gente que cree que las hicieron los aliens.
No me gusta lo que estás diciendo.
¿No te gusta esto?
No somos ese tipo de pirámide.
¿No, Pilar?
No, pirámide de Giza no me representa.
¿Pirámide? No.
No me representa ni Chichen Itza, ni Giza, ni nada por el estilo.
Vale,
yo
vale.
Soy pirámide de población. A ver si nos ubicamos. Vale. Not all pirámides, ¿eh?
Vale,
porque
vale,
luego
perdón,
salen escándalos
que
sexuales que yo no tengo nada que ver con esto.
Tenemos que cortar la llamada, ¿eh?
Pues córtale tú a tu vieja. A mí no me cortes.
Pero bueno, no me hablas así.
Soy la pirámide de la población.
A mí no. Una forma geométrica.
Escúchame una cosa. Te pego un trompazo que te mando al Pisuerga. A mí no me hables así.
¿Con qué brazos? ¿Con qué brazos? No, pirámide. ¿Con qué brazos me vas a pegar tú a mí? No, ¿con qué brazos, pirámides?
Ay, me ha ganado.
No, claro.
Ay,
no, claro.
Ay,
no,
me ha ganado por puro brazo, sí que es verdad. Te pego un trompazo con la esquina que te dejo tuerto. ¡Hala, buenas noches!
¡Hasta luego! Y hasta aquí la actualidad de las 9.
Sigues aquí escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ahora viene la sección de la cañita, la sección en la que pegaremos un tirón de orejas a alguien con cariño. Empezamos con nuestro Ya era hora.
Efectivamente, recordemos que en esta sección Ya era hora, nosotros le damos de parte de alguien un recadito a una persona que ha hecho algo bueno,
bueno,
no hay ningún problema.
Y creo que ya es hora de decir hola, buenos días a la persona que tenemos al otro lado de la línea y por sorpresa, Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Buenos días,
¿qué tal?
Bien, Fernando, pero ¿tú sabes por qué te llamamos?
Bueno, me puedo hacer un poco a la idea.
Vale, bueno, para hacerte un poco a la idea, algo has hecho. Para conocerte un poco mejor, dinos desde dónde nos llamas, qué edad tienes, todas esas cosas. Es un poco atraco, pero es que queremos conocer un poco a la persona que, bueno, pues le vamos a pegar un tironcillo de orejas.
Pues mira, yo soy de Valdemorillo, aquí de Madrid, tengo 19 años y nada, estoy estudiando ahí biología en la autónoma. Y esas cosillas.
¿Qué?
Cosa de niño joven.
Estás estudiando biología. Ay, qué chiquitillo. Estás estudiando biología y quieres ser, tengo entendido, herpetólogo, que es lo que se dedica, los que se dedican a estudiar reptiles. ¿Esto es así?
Sí. Pero vamos, a mí me da igual. A mí con que me pongan a investigar, yo me voy a donde me manden.
Fernando, y una pregunta.
Perdón, ¿cuál es tu reptil favorito?
La rana dardo.
¿La rana qué?
¿La rana dardo?
Sí, yo soy así un chico muy dopamínico, entonces así tantos colores, veneno, me vuelve loco.
Me encanta la rana dardo, tío.
La rana,
o sea,
dardo.
Jamás había oído hablar de la rana dardo.
Me flipa.
Pero está guapísima.
Una pregunta, Fernando. Tú eres de Valdemorillo y estudias en la universidad. ¿Cómo vas a la universidad todos los días? En transporte público, ¿verdad?
Pues mira, hasta hace dos días casi iba en transporte público, que me comía 2 horas por la mañana. Pero ya
claro, 2 horas de ida
y
2 horas de vuelta.
Bueno, 1 hora y media de vuelta, que ya no hay tanto.
Ah, bueno, claro,
ya,
sí se nota. Jolín, esa media es horita, que... esa media... Sí. Quieras que no, ya no te da tiempo a ver una peli de Scorsese a la vuelta.
Claro.
Pero eso ha cambiado, ¿no?
Claro, ya me saqué el carnet la semana pasada. Ya es otra vida.
¿Cuánto
para mí
tarda en sacarte el carnet, Fernando?
Bueno, el tiempo promedio.
¿El tiempo promedio qué es?
Un añito, un poco menos.
Bueno, un añito, un poco menos.
Al fin y
bueno,
al cabo, soy una persona que se centra en los estudios y no da tiempo para el resto.
Creo que tenemos un audio, ¿verdad?
Sí,
que
tenemos
queremos
un audio.
Que escuches
sí.
De una persona que te conoce. Por favor, vamos a escuchar el audio, que lo escuche Fernando.
A ver.
Hola, chicos. Soy Carmen, de Madrid, y llamaba para ver si felicitáis a mi hijo, que por fin se ha sacado el carnet de conducir. Que vamos, ha sido una odisea se queda corta. Llevo desde que acabó la EBAU, hace pues un año y pico, para que se lo saque, porque está a 2 horas de la universidad en transporte público. Y no ha habido manera. Y hasta que no empecé la universidad, no ha visto lo horrible que era. Pero bueno, que por fin se lo ha sacado, que se lo sacó la semana pasada y que estamos todos muy contentos. Así que bueno, que le hagáis una ola. Gracias.
Que, Fernando, que enhorabuena, pero escucha, que ya era hora, ¿eh?
Sí, hijo, sí.
No, la verdad es que
ya era hora, Fernando.
A mi madre.
No,
una
Fernando.
Madre no tiene que delatarme.
Tu madre ha dicho que en verano te lo has estado dejando un poco.
No, pero tiene truco. Porque yo en verano me lo propuse, pero no empecé.
No, claro. Ah, bueno, Fernando, me lo sé yo, me lo propuse.
Perdóname, Fernando. ¿Puede ser que al estudiar tus reptiles pensaras que ibas a llegar a la universidad subido en un dragón de Komodo o algo así? Chico,
claro,
de verdad, sí, 2 horas y de vuelta.
Más cómodo eso.
Pero, chico, 2 horas de
vuelta.
Tú sabes
que jugar al Mario Kart no te convalida el práctico del carnet de conducir, ¿verdad, Fernando? Tú sabías que eso no puntuaba.
No, sí, ya lo he visto. Yo soy experto en Mario Kart y... Claro. Y luego conduciendo ya no.
Tú sabes que.
No saben las cosas igual.
Tú sabes que a tu familia le han convalidado ya la licencia de taxi, ¿no? De todas las veces que te han tenido que llevar y traer para que no te comieran las 2 horas.
Pero me delatan. Si no me hubiesen llevado nunca, esto no saldría a la luz.
Claro, Fernando, si te hubieras sacado el carnet.
Nosotros,
claro, por eso te delatan, porque están hartos de llevarte, hombre. Pero si te va, si te va a invitar a la boda el conductor del autobús, a su boda, porque
con
ya te conoce.
Con lo buen copiloto que soy yo ahí, entreteniendo, haciendo que no se despisten, y así me lo pagan.
Perdóname una cosa, Fernando, así te lo pagan. ¿Crees que te vas a sacar una carrera en la autoescuela o algo así? Después de un año, en plan, me voy a sacar la de la universidad y luego la de la carrera también voy a tener con validez. La de conducción. ¿Crees que eres tú ahora profesor de autoescuela o algo así?
Sí, yo creo que tengo las nociones básicas. Si es que ya la profesora y yo íbamos ahí a charlar más que aprender.
Pues mira, para que pueda decirte en directo todas estas cositas que te estamos diciendo nosotros, tenemos al otro lado de la línea a tu madre, la que te dio la vida, que te ha puesto la cara colorada en directo
la
en la radio.
Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
¿Qué hacemos con Fernando?
Bueno, pues una ola, porque es que lo peor nos lo ha contado.
¿Qué ha pasado?
En septiembre cerró la autoescuela y todavía no se había examinado ni del teórico.
¿Cómo?
O sea, no te quiero ni contar la que se lió. O sea,
¿cómo?
Es que ha sido, pues eso, una odisea hasta que se lo ha sacado.
Claro, toda esa historia no la sabíamos, o sea que encima...
Yo es que soy inocente, a mí me ponían trabas y yo las llevaba como podía.
No tienes tono de inocente, Fernando.
Que te lo juro, tú mira, yo un día de repente me hizo un amigo, oye, ¿cerraron tu autoescuela? Y dije, no, y escribí si la cerraban.
Pero me gusta mucho como, ah, pues sí, es verdad, sí que la han cerrado.
Pues más o menos, es que fue así, o sea que...
Mamá, pues me han cerrado la autoescuela, pues ahora qué hago, pues no me lo saco, pues me voy al polígono, pues voy a ensayar yo.
Pues nada, pues fíjate, lo sacamos a distancia.
Fernando, enhorabuena por ese carnet de conducir que tienes ahora y que te puedes ir a donde tú quieras sin necesidad de que tu santa madre, la Carmen, te tenga que llevar. Carmen.
Que ya era hora decirte que, por favor, le hagas una fotocopia al carnet para que tus familiares se la puedan enmarcar.
Sí. Carmen, gracias por la paciencia que has tenido llevando a tu hijo a todos lados mientras no ha tenido carnet. Y, sobre todo, muchísimas gracias a los dos por participar en este. Ya era hora, porque, Fernando, ya era hora.
Bueno, yo lo hubiese adelantado 2 meses más.
Madre mía, de verdad.
Un beso,
Fernando.
Chicos, que tengáis buen día.
Un beso muy fuerte para todos.
Chao, bonito.
Un beso, chicos. Adiós, chao. Ay, qué bien. Y recordaros a todos, si nos estáis escuchando y tenéis algún familiar, algún amigo, vuestra pareja, vuestro vecino, vuestra vecina, quien sea,
claro,
a quien le queráis mandar un mensajito de nuestra parte y decirle ya era hora,
claro,
que sepáis que nos podéis mandar un audio explicándonos vuestro caso al 619-441-746 y nosotros le ponemos la carita colorada para bien en directo. Repite,
claro,
el número.
619-441-746. Recuerda, lo que sea, que de repente llevas mucho tiempo de amante con alguien y
por
ahora
ejemplo,
se ha adelantado a dejar a su mujer, ya era hora. Que de repente alguien te estaba robando algo del puesto de la panadería que tienes y se lo quieres decir, ya era hora. Aquí todos los problemas se pueden solucionar, como el de la oreja de Van Gogh, por ejemplo.
Eso lo hemos solucionado nosotros, ¿no lo sabíais?
Nos llamó Leire y nos dijo, oye, que es algo fatal, y le dijimos nosotros, pues, di tu nombre y míralo, la canción. Oye, que estás aquí en Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos, por supuesto, hablando de la tercera temporada de Batalla de Restaurantes, que, ojo, podéis ver todos los martes, lo hemos dicho, en La Sexta, a las 22:45 de la noche, con su presentador y persona majísima, Alberto Chicote. Buenos días otra vez.
Eso soy yo otra vez.
¿Eres tú otra vez? ¿Cómo estás?
Sí, sí.
Bueno, pues sinceramente mejor que ayer.
Estamos un poco obsesionados con tu programa.
Es que estamos a tope.
No nos pasa con casi ningún invitado que incluso durante la pausa seguimos hablando del programa.
Es verdad.
Estamos flipadísimos. Es verdad. Alberto, esta temporada se ha metido algo nuevo dentro del formato que estabas contándonos anteriormente, que era lo del tenedor verde y el tenedor rojo. No,
amarillo y rojo.
Amarillo y rojo. ¿Eso qué es?
Bueno, los tenedores son unos instrumentos que se utilizan para comer ya desde la antigüedad.
Aquí bien.
Es decir, ya hace tiempo.
Eso lo conocemos.
Antes era solamente cuchillo, luego ya vino
tenedores. No, menos mal que le des tenedores y no cuchillos, bueno, pues, que si no...
Fíjate, ahora que lo pienso, nosotros hemos sido primero cuchillo y luego tenedores. Pero bueno, el tema es que durante las dos primeras temporadas, pues claro, nos dimos cuenta nosotros y sobre todo el público,
sí,
que a veces ganaba a alguien, pues digamos que portándose bastante chunga.
Haciendo la guarrada.
No voy a decir los casos, pero... Todo el mundo los tiene en la cabeza, los que son fans y tal.
Claro.
O te saco el dedito, o me vas a no sé qué. Bueno, esas movidas. Y entonces, como no sabíamos muy bien cómo corregirlo, al final decidimos incorporar algo que es muy fácilmente comprensible, porque es como un símil, diría que futbolístico, ¿no?
Sí.
Tarjeta amarilla, tarjeta roja, que supone una penalización sobre la puntuación final del concursante al que le enseñas el tenedor amarillo o rojo. Entonces, tú dejas que discurra la competición y en la confrontación final, que es ese momento en el que por primera vez se sientan los cuatro concursantes, sí, conmigo, entonces, pues en un momento o en otro, le dices, pues el tenedor amarillo, un punto menos, o el rojo, dos puntos menos. ¿No lo hemos tenido que sacar siempre? No siempre.
¿Se ha sacado
pero
ya?
Sí, pero unas cuantas veces.
Uf, me gusta muchísimo.
Sí, unas cuantas veces. En Tarragona fue el primero...
Pero se saca como al final después de ver todo lo que han hecho y dices, mira, te vamos a sacar esta,
claro,
porque le hiciste esto, no sé qué.
Claro,
vale.
Pero los concursantes ya saben que hay esa posibilidad. No,
y es los decir, concursantes
no es una sorpresa.
Van fuerte.
Ellos saben que hay esto.
Van fuerte, ¿eh? Porque del de Tarragona podemos hablar que ya se ha emitido, pero en el de Tarragona es que incluso tiene un menú especial para ese día. Yo no sé si esas cosas... ¿Hay unas bases del concurso que ellos ven antes de... o pueden hacer lo que quieran?
No, vamos a ver. Hay unas bases, pero hay libertad de hacer lo que tú quieras. Mm. Lo que pasa es que te expones a que tus concursantes hagan una lectura u otra,
claro,
de eso.
Claro.
Entonces tú dices, bueno, mira, pues en vez de presentar toda mi carta o todo mi menú que tengo, porque igual no confío
prepara
demasiado en algunos platos, pues yo preparo una mini oferta,
sí,
que son los platos que me salen de cine y que van a flipar. Pero de repente los concursantes dicen, ah, claro.
Pues has hecho trampas.
Claro, es que así también juego yo. Claro, dame todo. O ofréceme todo. Cada uno hace su lectura.
Pero puedes jugarlo también. O sea, quiero decir que si tienes la posibilidad de presentar lo mejor tuyo, hazlo tú también. No es, me voy a quejar de ti porque lo has hecho. Pues hazlo tú también.
Pero cada uno entiende las cosas
y
de una manera.
Y a mí una cosa que me...
A ver cómo te lo explico.
Y a mí una cosa que me sorprende mucho del programa. Hay restaurantes muy buenos.
Muy buenos.
Que se
la mayoría, de hecho.
Claro, que dice, porque tú dices, gana 10.000 euros el ganador. Pero casi que el dinero, aunque sea mucho, no es tan importante como la reputación en tu ciudad, haciendo platos típicos de allí.
Yo siempre
y se
digo,
la juegan.
Yo siempre digo que en batalla de restaurantes, el que gana no es siempre el que se lleva el premio.
Total.
Es decir, que...
Bueno, claro, sí. Yo es que cuando veo tus puntuaciones, cuando yo... Esto lo hago yo porque yo me fío mucho de tu criterio. Yo soy muy fan del programa. Entonces, hay veces que voy a sitios y digo, ah, ¿dónde dijo Chicote que se comía las mejores migas? Y yo me voy a tu puntuación y digo, en este. Y ahí voy. Porque me fío de tu criterio, porque yo creo que ellos están todo el rato pues como poniéndose zancadillas para ganar los 10.000 euros y al final el ganador es pues el que dices objetivamente es este.
Aquí cada uno puede votar como quiera, lo que pasa es que si hace alguna barra basada se expone a que le podamos sacar ahora uno de los dos tenedores y tal y como suelen ir las puntuaciones,
¿sí?,
un punto menos o dos menos... Es
todo
determinante, sí.
Pero teniendo en cuenta las guerras civiles que se forman en ese programa, yo hay una pregunta que le quiero hacer a Alberto Chicote sobre batalla de restaurantes. Mustensión, gracias. ¿Para cuándo, Alberto Chicote, una batalla de restaurantes en Valencia cocinando paella?
Esta temporada.
No te creo.
Ya está grabada.
¿Ya está?
No.
Sí.
Pero tú sabes que puede haber guerra civil.
Sí.
Tú sabes que puede haber guerra civil.
No, pero se mata la gente, ¿eh?
No os voy a adelantar mucho, pero claro,
hombre,
es que hay algo que lleve más en el corazón un valenciano que unos granitos de arroz.
No, 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 claro.
Con su garrofó, con su conejito, con su pollito, con su
azafrán. Hostia, pero se van a matar, ¿eh? Como alguno no tal, se van a apuñalar.
No te voy a contar nada.
No, claro.
No sé ahora mismo en qué posición va en la emisión, porque no me acuerdo ahora mismo. Sé que el siguiente, es decir, el del martes que viene,
sí,
sé que es el de Salamanca, y a partir de ahí, pues cuando toque.
Vale.
Lo hicimos y te va a encantar.
No, es que,
te va a encantar.
Es que estábamos viendo el programa y lo comentábamos y decíamos, ¿para cuándo Valencia? Porque el día que vayáis a Valencia, se lía.
No, claro. Alberto,
me está costando no hablar.
Llegados a este punto, nos apetece jugar a algo contigo porque tú sabes que eres amigo del programa y cada vez que vienes te proponemos un juego.
Bien.
Esta vez no es ni de probar comida, ni de ir a la cocina, ni ponernos verdes.
No tengo que revisaros la cocina.
No,
bueno,
esta vez.
No, porque ya no nos atrevemos.
Aquello que llamabais cocina.
Sí, sí, me acuerdo.
Como tú le llamaste el otro día que nos vimos en Zapea, me gustó cómo lo llamaste, esos cuatro muebles con fogones.
Sí. Bueno, con fogones. Creo que no había ni fogones.
No, había solamente
había microondas, ¿no?
Sí, había así. Microondas. Eso
pues es. Mira, esta vez no vas a tener que hacer nada de eso, sino que te vamos a poner unos audios de comida cayendo. Y tú vale. Nos tienes que decir, por el ruido, ¿qué comida crees que es?
Hostia, qué bueno, ¿eh?
Sí. Ojo, ¿eh?
Hemos fíjate. Llamado al juego Oído Cocina.
brillante.
La verdad que sí, sí, que somos... Vale, te hemos traído unos cascos para que te los puedas poner. Espera, ¿te ayudo?
Ahora
sí. Vale.
Ya están puestos los cascos. Ya está.
Chico,
te está poniendo los cascos.
Escucho bien, sí.
Vale,
sí,
pues
sí.
Vamos ya con el primer audio de Oído Cocina.
¿Eso es comida?
Sí.
Te vamos a dar tres opciones.
Pero espera. Si eso es comida, es incomestible. Porque es duro.
Mira.
A ver, otra vez.
Tres opciones, Alberto.
Eso es una croqueta con 280 gramos de harina por litro de agua.
Vale,
dura como un demonio, después congelada. Bueno, venga,
te
vamos
a decir opciones, ¿vale?
Venga, va.
La primera, un trozo de turrón cayendo. Segunda, un trozo de pan cayendo. La tercera, un trozo de solomillo Wellington cayendo.
Pónmelo otra vez.
Venga.
Pues tiene que ser pan, porque el turrón no puede sonar tan duro.
¿Nos quedamos con pan? ¿Alberto?
Sí, nos quedamos con pan.
Pues es incorrecta. Era turrón.
¿Turrón suena así?
Estaba durísimo el turrón.
Era turrón.
Espera.
Ha sonado madera, ¿eh?
Era turrón del año pasado.
Yo creo que sí.
Turrón del año pasado.
Era turrón del paleolítico.
Creo que sí.
Claro, turrón duró un año después.
Vale.
Sí.
Joder, tenemos otra, ¿eh? Tenemos otra. Vamos con otro sonido.
Un consejo, tirarlo el turrón. ¿Sí? No. ¿Otra vez? Es una lo mismo.
No. Hay matices. Bueno, tenemos tres opciones.
Joder.
Lo que acabamos de oír puede ser A, un sándwich de lomo embuchado. B, una empanada gallega. O C, una tortilla. Vamos a escucharlo otra vez. Está denso, ¿eh?
Hay que decir que todo esto está grabado. O sea, quiero decir que no nos estamos
tenemos
inventando.
Tenemos los vídeos.
Luego te podemos enseñar los vídeos.
¿Tenéis los vídeos de cómo suena esto?
Sí, para que no veas que te estamos estafando.
Os juro que en la cabeza mía estaba, os voy a pedir eso. No tengo ni idea. ¿Qué puede sonar así? Me has dicho un sándwich, ¿no? Una tortilla no debería, desde luego. ¿Y el otro qué era?
El otro era
una tortilla.
Una empanada
gallega. ¿Tortilla o sándwich de lomo embuchado?
Joder.
Alberto, chico, contra las cuerdas.
No, así, trin, venga, empanada.
Vale.
Pero vamos, sin estar apoyado sobre nada, ¿eh?
Vale. J, ¿es empanada?
No,
¿es?
¿Ves?
Un sándwich de lomo embuchado.
¿Pero cómo va a sonar un sándwich de lomo embuchado así?
Ya, es que tenemos que hablar sobre...
Por otra vez.
Es decir, voy a hacer una cosa... Voy a hacer un llamamiento a la audiencia... Por favor, todos los que tengáis un sándwich cerca, da igual que sea de lomo, que sea de jamón, que lo sea. Coño, con el móvil lo grabáis, a ver si alguno suena así.
Tío, hemos encontrado el formato que desquicia más Alberto Chicote.
Total.
Oído cocina.
Total.
Uf, vamos a proponérselo a tres medias.
Batalla de audios gastronómicos.
Es verdad que los sándwiches que tenemos aquí en el estudio...
Claro, es que comemos precario nosotros.
Sí. A veces para comer bien nos vamos a la gasolinera de enfrente.
Alberto Chicote, gracias por venir a presentar una vez más Batalla de Restaurantes los martes a las 22:45 en La Sexta y en el A3 Player y donde sea.
Eso es.
Que lo podéis consumir cuando queráis.
Pues nada, oye, nada. Que nos vemos pronto.
Y nos oímos.
Y comen mejor, no tan duro.
Ya lo
la verdad que sí.
De verdad.
Alberto, vale. Muchísimas gracias.
Cuidado mucho.
Gracias.
Besos grandes.
Nos escuchamos en un minuto y medio. Son las 10 y 2, las 9 y 2 en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Y seguro que se está tomando unas vitaminas o algo antes de venir aquí, porque todavía no ha caído enfermo cual mosca, como el 70% del equipo. Roberto Rabona, buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que eres el único que no le he visto con un pañuelo todavía.
Os voy a decir más. En los 2 años y medio que llevo en este programa, no he faltado ni un día por estar enfermo. He venido enfermo y me habéis echado, eso sí. Eva,
sí,
una vez.
Eso sí.
Ah, no, pero nunca he faltado por estar enfermo.
La verdad es que...
Veo tu apuesta y la igualo, porque yo, en los 2 años y pico que llevo en este programa, no he faltado ni un día por estar enfermo tampoco.
Pues fíjate, veo la apuesta y no la igualo, porque yo falto cada vez que me duele una uña, así que venga, empieza con los modestos que me quieren a mi casa.
Empezamos con la entrevista
que le hemos... ¿Qué nos han dicho, Robert?
Sobre la entrevista que le hemos hecho a Chicote, Luisillo nos dice, no sé qué tiene Alberto Chicote que me atrapa en todos los programas que hace. Da igual que lo haya visto 15 veces, que no cambio de canal.
Es que es la leche.
Pero es que escúchame, como persona, es que es así, es que es le increíble. Ves y te pones a hablar con él del programa y es que se acaba la entrevista y seguimos hablando del programa.
Es tan divertido y aparte tiene carrete para tu. Es que sería tan buen amigo mío de darle a la sin hueso.
Sí, sí, completamente. El pesadilla de la cocina. Yo me he visto muchos capítulos. Increíble. 15 veces y
solo
es que sigue siendo...
Buah, sí.
Luego también Sin Dinero nos dice, es maravilloso, molaría tenerlo como colaborador porque tiene historias para dar y tomar. ¿Qué cosas habrá visto ese pobre hombre?
Sí, ¿y cuánto hombre. Nos costaría tenerlo? También te digo, no tenemos presupuesto para ver estos Chicote.
No, y luego que nos da vergüenza, que yo no sé si lo sabéis, pero antes de que viniera Chicote me he ido a la cocina y he escondido la sandwichera.
Que es,
he dejado de hacer bromas con la sandwichera, pero lo que no han acabado es las migas.
Estás obsesionado con la sandwichera.
Lo peor es que es verdad, ha recogido vasos.
Sí,
pasaba por ahí.
He ido y le he dicho que sepáis que voy a recoger porque viene Chicote y me da vergüenza.
Es que está en Capricornio. Seguimos.
También nos han llegado mensajes bonitos, como el de Castillo Hank, que nos dice, hola cuervos, me alegráis todas las mañanas, ya sois una parte de mi rutina diaria, y sí que me gustaría clasificar en el pilla la cita, lo sigo intentando.
Bueno, oye, pero que se siga intentando, porque al final, mira, acabas entrando.
Pues no paréis de intentarlo, porque es que no hace falta entrar varios días para que te toque, entras una vez y te tocó.
Y sobre todo decir que mañana es el último día, que si se lleva en el bote genial, pero que si no, se acumula para cuando volvamos.
Eso es.
¿Eh? Para cuando se vuelva a hacer el pilla la cita y gana la guita, ¿eh? Se acumula ahí. Cuando...
¿Qué quieres decir?
Que se acumula para cuando volvamos a hacerlo después de vacaciones.
¿Qué más tienes, Robert?
Que en el pilla la cita de hoy también ha pasado algo que nos ha hecho bastante, bastante gracia en la redacción.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Y que nos comenta Navarrés y que nos dice, la sobrada de Sergio.
Bueno,
ya.
Bueno,
en el pilla la cita bien se merecía esos 1.000 euros.
Pero es que Sergio es mi animal spirit y es como hay que estar en la vida, es motivándote todo el rato a que parezca que sabes algo y no lo sabes. Es como, sí, y es como, amore.
Recordad que le hemos preguntado en pilla la cita y gana la guita que es lo típico de tu pueblo y él ha dicho, lo típico soy yo.
Es que es el mejor. Que esa
lo
sobrada
típico
es...
de Parvallón soy yo. Parvallón su pueblo.
A mí me ha pasado que yo seleccioné la cita que iba a grabar.
¿Sí?
La grabé. La hemos puesto y me ha convencido con lo de cuando he dicho
¿claro?
Eva. He dicho, seguro.
Estaba
claro,
pues,
claro, tendrá razón él, no yo.
Te hace dudar de ti mismo.
Robert Redes, muchísimas gracias por traernos las redecitas un día más.
A vosotros.
Muchísimas gracias, Roberto.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más, que ser bendecida por el mismísimo Daddy Yankee en persona.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arden las Music con J Music.
¡Bigua!
Con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Ay, tenía que haber dicho masivo, Alba.
Masivo.
Ah, perdóname.
¿Cómo
es que no
has entendido una referencia a Daddy Yankee?
Lo siento muchísimo.
Cuidado, Alba, que se empieza así y se acaba diciendo Bad Bunny, como me pasó a mí a las 7 de la
increíble.
Mañana.
O sea, que he dicho, que Bad Bunny y yo. No,
que conociste a Bad Bunny. Mira, yo qué sé ya, de verdad. ¿Qué habéis preguntado?
Joda música.
Hoy hemos lanzado una pregunta en la que no encaja Daddy Yankee, porque no sabíamos qué hacía ese año todavía. ¿Cuál es tu canción favorita del año 1995? La mía es de Bon Jovi. Always. Todos a coro, por favor.
Mira, si yo alguna vez me caso, sé que soy muy básica. Pero lo que bailaré con mi futuro esposo será esta canción.
Y cerrarás con el Flying Free.
¿De? Sí, pero eso es para entrar con los platos.
No, pero eso para el baile.
Claro, esto es para el baile.
Ah, pues muy bonito.
Sí, la verdad que sí. Es una de mis canciones favoritas. Me encanta Bon Jovi.
Yo agradezco a Raquel Cuetara Riesgo, que es la Wikipedia de este programa, que me ha chivado que es el 95. He dicho, me la quedo.
Es que es increíble. ¿Tú, Alba Cordero?
Yo he elegido mi canción favorita de Los Rodríguez, que es del año 95, que es todavía una canción de amor.
Oh.
Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte.
Yo sé que Alba ha elegido esta canción porque le he quitado yo la que iba a decir.
Es que ha pasado una cosa hoy.
Sí. ¿Ha habido conflicto con Arden Las Music?
No, no, ha sido bonito.
Ha habido respeto.
Ahí está.
Yo ayer, que a Irene García, que es la persona que hace esta sección...
Recoge todo de los oyentes.
Yo le dije ya mi canción. Y esta mañana me ha dicho, yo creo que Nacho va a elegir a este grupo que has elegido. Y le he dicho, yo creo que sí, así que pónmelo Rodríguez. Y ha venido Nacho y ha dicho, oye, una cosa, ¿qué canción? Digo, no te preocupes, quédate los
tú. Alba ya ha notado que cuando yo le pregunto por primera vez en 7 meses, le he dicho, ¿y tú qué vas a elegir hoy? Y me ha dicho, te la puedes quedar.
Porque sabíamos ya lo que ibas a elegir. Que
he elegido Wonderwall de Oasis. Irrompible esa pareja
de hermanos. Tengo unas ganas de que un fulano desnudo en un balcón me la toque.
¿Cómo?
¿Qué? ¿La guitarra? ¿Qué?
La guitarra. ¿Vale?
¿Cómo? O sea, como de cantautor. De
¿desnudo?
Así.
Bueno, porque lo hacen así. Cada claro, vez que hay un guitarritas en una fiesta, se desnuda.
Se desnuda para
y toca Wonderwall.
Resuene claro. Bien que has elegido tu Eva Soriano.
Yo he tocado, pues bueno, como yo soy un poco fantasma, he escogido Zombie de Cranberries. MJ, no puedes estar aflojando el mojino. Porque...
No, por nada.
Anda, tira, ¿qué ha dicho la gente?
Bueno, hemos tenido un montón de mensajes. Es que hay mucha gente que conocía ya la música del 95. Nosotros éramos un poco chiquillos. Eva, Alba y yo. Nacho, un poco menos, pero
no,
también.
Yo era una persona.
No, hombre, nosotros también.
Yo tenía 12 años. Bueno 12 años. Era
él es como el mono que fuma. Ay, ah, sí. ¿Qué pasa?
Todavía a ver si te afeitabas por primera vez. Bueno, Joel RG nos dice que la suya es la canción de Coolio, Gangsta Paradise.
Muchísimo, ¿eh?
Es un buen temazo este,
¿eh? Buen temarraco de Cardo.
RG Eva elige un tema de la Shaki, de Shakira. Estoy aquí.
Y ahora estoy aquí. Uf. Queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar.
Tío, estoy aquí. ¿Cómo es? Estoy aquí queriéndote, amándote, entre fotos y cuadernos, entre fotos y cuadernos. Vale, ya está.
Solo querías ver si te las sabías.
Y no,
vale.
Me la sé.
Y no se trata.
¿Qué más
y no
me la sé.
Para sorpresa de nadie. Marina Ecol. No me mires así, Eva. Prefiere a Alanis Morissette con You Outta Know.
La letra de esta canción es increíble.
No sé de qué habla.
Perdón. Es increíble.
A mí me gustaría hablar de una cosa y es... Si os estáis dando cuenta de los pedazos de temardos que teníamos en el 95.
Es que, todas buenísimas.
O sea, tío, no ha habido ninguna que digas... Ñe,
a veces no piensas con la música actual. Que porque, por ejemplo, yo no sé si lo que estoy escuchando ahora son temardos o no, porque hasta dentro de 20 años, cuando lo vuelva a escuchar, ¿sí?, y me acuerde de ella, no lo sabré.
Uf, pero...
Es verdad, esto será
esa, ¿eh?
Lo claro. Que hagan los cuerpos especiales de 2045 recordando.
Claro,
canción que cumple 20 años.
En 2045 bueno, pondremos, yo qué sé, Lux, de cualquiera
la
de
perla.
Lux, y diremos, what?
Si en 2045 nosotros seguimos aquí, yo cojo y me tiro por un balcón.
¿Qué, no, qué dices?
Va a pasar.
En 2045 tendremos, yo sería tendré genial. 65 años.
Y ojalá tengamos momentazos tan buenos como el que vamos a recordar gracias a la canción favorita del año 95. De Money 336, que es Don't Speak the No Doubt, pero voy a poner el momento que vivimos con Dani Piqueras. Uf. Que ya ha sonado hoy con Alba Cordero en tu sección, pero
Ajá. Esto
pasó en titulares y nada debajo cuando Dani iba a hacer una de sus secciones y de repente nos pilló a todos de improviso e hizo esto.
You and me. ¿Te imaginas que
o sea, tres palabras? Y desató aquí.
Rompió todo el programa.
No rompió.
Qué guay que hagáis cosas tan graciosas cuando no estoy yo.
Qué poco hablamos de lo gracioso que es Dani Piqueras.
Dani Piqueras es increíble.
Subí ese fragmento a stories de Instagram. ¿No sabéis la de gente que me contestó en plan, qué persona tan graciosa es la persona más graciosa del mundo?
Nos estuviera escuchando allá donde esté Dani Piqueras.
No nos hemos dado cuenta de lo importante que eras hasta que te perdimos.
La verdad,
te da tiempo, Javi, a una canción más.
A ver, pues. Venga, me quedo con la de Mirella Prix. Que ella ha elegido una canción mítica de 1995. Esta nos va a poner a bailar a todos, ¿eh? ¡Scatman!
Papá pájaro.
Y papá pájaro. Y papá pájaro.
Y papá pájaro. Y papá pájaro.
Jo, Jota Musicardo.
Gracias.
Gracias una mañana más por estar aquí con nosotros y por traernos pues un poquito de música. Y mira, de música a música. Vamos ahora con
Abraham Mateo y Maniaca.
29 sobre las 10, sobre las 9 en Canarias. Yo soy Javi Sánchez, estás en Europa FM. Estás en Cuerpos Especiales y dentro de muy poquito voy a abrir nuestra página web. ¿Por qué? Porque tengo cositas que contarte. En europafm.com te puedes hacer spoiler, pero si te esperas yo te la resumo. Y hablando de resúmenes, te voy a resumir que tenemos un bote de 1.500 euros. Así que te acaba de pillar de refilón, no, no pasa nada. Presta un poquito de atención porque te cuento que hoy en Pilla la Cita y Gana la Guita, Sergio, lo más típico de Parvallón, de Cantabria, ha participado con nosotros y no se ha llevado los 1.000 euros. Ha ido con mucha seguridad, pero en la primera cita se ha pegado el resbalón, padre. Y oye, que no se ha llevado la guita, no pasa nada porque mañana puedes ser tú. Así que desde las 7 te quiero ahí conectada, conectado a Cuerpos Especiales para intentar llevarte los 1.500 euros de Pilla la Cita y Gana la Guita. Y sí. Lo sé, todavía es jueves, mañana hay que trabajar. Pero no, hombre, no me pongas esa carita triste que pareces, yo que sé, Ana Mena o Emilia. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y por fin ha llegado la hora H. La hora H del día D, el desembarco de Normandía de nuestro tiempo. Es decir, el momento en el que os cuento las mejores noticias musicales de europafm.com. La primera, protagonizada por Dani Fernández, porque anuncia un parón después de la gira Insurrección Tour. ¿Qué me ha pasado? Dani Fernández ha anunciado que tras finalizar su tour se tomará un parón en su carrera musical. En sus propias palabras, cuando termine esta gira voy a desaparecer un tiempo, y es que tiene el objetivo de dedicar más espacio a su vida personal, a su familia y a su proceso creativo. Obviamente, ese descanso no significa un adiós definitivo, y es que Dani Fernández asegura que quiere dar un paso atrás a nivel mediático para recargar pilas, estar con su familia, inspirarse, viajar, escribir nueva música con calma, en fin, lo normal en la vida de un artista. Así que si quieres disfrutar del alcazareño por última vez en un tiempo, no te despistes mucho, porque las entradas para su gira salen hoy a las 5 de la tarde. Te lo contamos en europafm.com. Por cierto, hablando de giras, se filtra la primera fecha de Lux Tour 2026 de Rosalía. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista. Cómo lo está petando la perla, ¿eh? Rosalía sigue con problemas con las filtraciones, incluso después de sacar su nuevo disco. Y es que, entre todos los rumores de las fechas de Lux Tour 2026, la web de Ticketmaster ha confirmado el primer show de la nueva gira de la catalana, que será el 8 de junio de 2026 en Orlando, Florida. Igual te cogí un poquito lejos, ¿eh? Con un aforo para unas 20.000 personas. Y aunque tampoco ha sido anunciado por la artista, la web también ha desvelado cómo será el escenario de la gira. Este tendrá una pasarela en forma de cruz, como si se tratara de una catedral. Aún tendremos que esperar un poquito más para conocer el resto de los detalles y las fechas completas del tour. Así que a ver qué te podemos contar pronto en europafm.com y a ver a cuánta gente vemos por el tour de Rosalía en el próximo año. Bueno, de momento la que está a pleno tour es Lady Gaga con Abracadabra.
Eva Soriano,
sí.
Te tengo que decir una cosa. Estoy muy tranquilo contigo.
¿Por qué?
Porque hoy has tenido un arco de personaje en el que te has tomado un café antes de tiempo. Has estado como un chiquillo que hubiera chupado tres terrones de azúcar.
Eso ha pasado.
Pero luego te has centrado, te has tranquilizado y has hecho un programa muy bueno y se ha trabajado muy a gusto contigo.
Gracias,
pocas
compañero.
Pocas veces te doy las gracias tanto como hoy.
Gracias. Gracias, compañero. La verdad es que es un gusto compartir cada mañana contigo, con J Music.
Gracias,
y
Donicos.
Con el invitado que viene mañana.
Mañana vuelven los Pink Noise.
¡Qué guay! Pues mañana aquí, de 7 a 11, ya sabéis, con la Lala Chus, con el Nacho, con el J, con la Raquel, con el Pai, el Chus, el Cabra, con todos.
Mira, mira qué tranquila estás. Es que oye, ¿quieres que hagamos meditación ahora? Mira.
No. Es que me tomo el lorazepam. Pues, adiós.